otro grupo, si hay alguna sustitución, que me lo indiquen. Sí, socialista Comero.
Gracias, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muy bien. ¿El grupo del Partido Socialista o Coalición Canaria? Sí.
El grupo socialista. Naira Alemán sustituye a Dolores Corujo.
Muy bien. El grupo nacionalista.
Sí. Gracias, presidenta. Don Pablo Rodríguez Valido sustituye a Nereida Calero.
¿Algún otro grupo que desee plantear sustituciones de las personas que nos acompañan por videoconferencia? Bueno. Bueno, recordamos los tiempos que hemos pactado, porque como es una comisión densa y además saben que por mandato de la mesa las comisiones deben durar 2 horas, vamos por tanto a usar los tiempos de manera escrupulosa. Les recuerdo que en la primera comparecencia, que se trata del administrador único sobre los contratos de que se prevén licitar por el ente público Radio Televisión Canaria y sus sociedades dependientes, Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias, así como los contratos formalizados por dichas entidades a petición del ente. Recordarles que tiene en este momento un tiempo de 10 minutos en esta primera intervención el señor proponente, el administrador único, 5 minutos los grupos para formular preguntas o observaciones, un segundo turno del señor administrador por 10 minutos. Y tras la intervención del administrador, aquellos grupos que quisieran fijar posiciones por un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra el señor administrador único.
Hola, buenos días a todas y todos y gracias por la presencia en esta comisión para dar cuenta. En cumplimiento de lo recogido, es verdad que esta es una petición, una comparecencia a petición propia, pero también es cierto que atiendo al cumplimiento de la ley, en cumplimiento de lo recogido en la última actualización del artículo 21 bis, apartado 6, párrafo 3 de la Ley 13/2014 de 26 de diciembre de Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Comparezco, como digo, muy agradablemente, por ser la primera vez, y esto quiero remarcarlo, que de forma exhaustiva y periódica a partir de hoy se realiza una dación de cuentas de las acciones contractuales presentes y futuras que se han realizado tanto en el ente público de Radio Televisión Canaria como en sus sociedades mercantiles Televisión Canaria y Radio Pública de Canarias. Así, como quiera que desde luego resultaría tedioso y muy inútil que a continuación comenzara a relatarles como un contable aburrido cada una de las licitaciones efectuadas y contratos celebrados, dejo a disposición de esta Cámara, tienen todos un ejemplar de los mismos, toda esa detallada documentación y aprovecho esta intervención para hacerles un resumen de toda la actividad realizada desde a 31 de marzo del presente año. En relación con las contrataciones sujetas a la Ley de Propiedad Intelectual, producciones audiovisuales que no se someten a licitaciones públicas, es relevante a mi juicio señalar que con fecha 15 de febrero de 2021 se publicó el primer llamamiento a la presentación de solicitudes para la financiación anticipada por parte de Televisión Pública de Canarias S.A. de la producción europea de películas cinematográficas, documentales, miniseries y películas para televisión para el ejercicio 2021. Respecto a este primer llamamiento hay que señalar que en total se han presentado 30 proyectos, de los cuales tras el correspondiente análisis de la documentación presentada y transcurrido el trámite de subsanación de esta, 20 de esos 30 proyectos presentados han pasado a la fase de valoración, resultando excluidos los 10 restantes. Con fecha 7 de abril de 2021 se ha publicado tanto en la web de Radio Televisión Canaria como en su sede electrónica la información sobre los proyectos presentados, así como los seleccionados para su valoración y aquellos excluidos con indicación de los motivos de exclusión. La principal novedad de este llamamiento es que se ha realizado íntegramente por medios electrónicos a través de la sede electrónica de Radio Televisión Canaria, atendiendo a nuestros criterios, a nuestros objetivos de responsabilidad social corporativa, que indudablemente pasan por reducir la circulación de papel, atendiendo, lógicamente, a nuestra sensibilidad medioambiental. La previsión es que, tras la fase de valoración, el 14 de mayo de 2021, se reúna la comisión de selección para culminar con el acuerdo definitivo de selección de proyectos en la segunda quincena del mes de mayo. El segundo llamamiento está previsto que se publique a finales del mes de junio o principios del mes de julio del corriente año, para efectuar el proceso de selección en el último cuatrimestre de 2021. Por otro lado, en cuanto a los contratos licitados en este primer trimestre de 2021, en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público, se han realizado un total de 6 licitaciones, 4 de ellas de servicios y 2 de suministros, cuyos objetos son el servicio de subtitulado en directo de programas informativos y signados de programas, servicio de capacidad satelital ocasional para Televisión Pública de Canarias S.A., servicios técnicos y personales para la retransmisión de los actos del Carnaval 2021 de Santa Cruz de Tenerife, servicios técnicos y personales para la retransmisión de la Gala Imagina 2022 con motivo del Carnaval 2021 de Las Palmas de Gran Canaria, renovación de las licencias Microsoft 365 y servicios de implantación de una intranet basada en SharePoint, incluido almacenamiento en cloud, adquisición de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2 y mascarillas higiénicas reutilizables para la protección frente al COVID-19. De estas licitaciones, las 4 primeras ya se han formalizado, 2 de ellas que corresponden a prestaciones de servicios ya han sido ejecutadas y el resto se encuentra en ejecución. En resumen, en el primer trimestre de 2021 se han formalizado un total de 27 nuevos contratos, 26 de ellos por Televisión Pública de Canarias y 1 por Radio Pública Canaria. 8 de ellos sujetos, como digo, a la Ley de Contratos del Sector Público y los 19 restantes a la Ley de Propiedad Intelectual. Cabe destacar de esta relación de manera especial, y quiero resaltar este hecho, la formalización de los contratos correspondientes a los servicios de distribución y difusión de las señales de TDT y FM y la contribución permanente de señales audiovisuales entre los centros de producción de Televisión Pública de Canarias en las Islas Capitalinas y las delegaciones insulares en las Islas Periféricas y los centros de producción de Radio Pública Canaria. La firma de este contrato, esta vez sin litigios que lo amenacen, supone la resolución de uno de los grandes problemas que amenazaban la continuidad de esta radiotelevisión pública. Recordarán todos las veces que en esta Cámara se ha hablado del famoso contrato de la señal. Quedan otros peligros, o indudablemente, en esta radiotelevisión canaria, a la que espero poder dar explicaciones en una próxima comparecencia, pero desde luego este problema, como digo, que amenazaba el futuro de la radiotelevisión pública, ya ha pasado. El pasado 12 de febrero tuvo lugar la firma de los contratos con la empresa que resultó adjudicataria de los 3 lotes, Retevisión 1 S.A., con lo que por fin, como digo, está garantizado el servicio de la señal, cuya licitación ha sido un problema en los últimos años, con las consecuencias que todo eso ha conllevado. Sobre los contratos que se prevén licitar, el número asciende a 30. Debo insistir en que esta es una previsión de licitaciones, contratos sujetos a la normativa reguladora del sector público, que seguirán aumentando la transparencia y buena gobernanza de este grupo público de comunicación. En todo caso, es una previsión ajustada a las necesidades actuales, que está, lógicamente, sujeta a cambios, de los que se informará en posteriores comparecencias, e igualmente condicionada, como no puede ser de otra manera, a la evolución de la situación presupuestaria de las entidades, así como a los posibles cambios que pudieran tener lugar en su dirección y organización. Señorías, hay que indicar que no todas las licitaciones incluidas en esta dación de cuentas se circunscriben a la presente anualidad presupuestaria, dado que por su volumen y por los medios con los que cuentan las entidades para la tramitación de los procedimientos, resulta de imposible cumplimiento licitar todos ellos en lo que resta de 2021. En la documentación que se aporta, que tienen a su disposición, se relacionan tanto las que obedecen a nuestras necesidades como aquellas prestaciones cuya contratación debe regularizarse a través del correspondiente procedimiento. Por último, y en relación con la información sobre contratos formalizados en el primer trimestre de 2021, se aporta también la relación de las contrataciones que se han perfeccionado en el correspondiente documento contractual ya sea sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público o a la Ley de Propiedad Intelectual. Ahí figuran, como podrán ver, también las producciones audiovisuales, la mayor parte de ellas y en mayor proporción que nunca, hechas en Canarias, revirtiendo así sobre nuestra propia economía insular los recursos que se destinan a la radiotelevisión pública. En este primer trimestre hemos mantenido un esquema de programación en los que, como pueden comprobar, de lunes a viernes la totalidad de franjas horarias del día está ocupada por la producción propia interna y externa, con el mayor número de productoras de las islas realizando encargos de producción para la televisión canaria. Es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Francisco Moreno. Tiene ahora la palabra el grupo mixto por un tiempo de 5 minutos. Doña
Vidi. No. Gracias, presidenta. Señor Moreno, viene usted a darnos cuenta de los contratos que se han licitado y los que se van a licitar. Nos advierte también de un peligro que no sé cuándo nos lo va a contar, porque se ha referido a otra comparecencia. No sé si va a ser la comparecencia de hoy o en siguientes comparecencias. Y bueno, usted está hoy aquí, lo ha dicho, no porque usted realmente haya querido estar, sino porque la ley le obliga a ello, y no a comparecer pues cuando usted quiera, sino a comparecer cada mes, es lo que dice la ley, para informar de los contratos que se han efectuado y de los que se vayan a llevar a cabo. Y esa ley, pues la modificación fue aprobada en el mes de diciembre del año pasado, estamos en el mes de abril y es la primera vez que usted viene a cumplir con la ley. Hemos tenido otras ocasiones, tuvimos una comisión en el mes de febrero y usted no nos contó nada de esto. Y, es más, usted para cumplir con la ley podía haber solicitado también a esta Cámara, ya que había llevado a cabo contratos, podía haber solicitado a esta Cámara que celebráramos una comisión extraordinaria para que usted pudiese cumplir con la ley, que no es a partir de ahora, es que la ley entró en vigor en el mes de diciembre y, como digo, le obliga a usted a acudir a este Parlamento cada mes. Nosotros, señor Moreno, como usted sabe, nosotros no apoyamos este decreto de junio del año pasado que le da a usted plenas competencias, un poder casi absoluto para hacer y deshacer en la televisión pública canaria sin ningún tipo de control. Nosotros nos opusimos también a su nombramiento como administrador único, no porque fuera usted, que ya le he explicado en anteriores comparecencias que no tenemos absolutamente nada, ninguna animadversión contra usted, sino porque no nos gusta ese sistema, no nos gusta que una sola persona haga y deshaga en la televisión pública sin ningún tipo de control. Y nosotros lo que llevamos pidiendo desde el principio es que se cumpla la ley y que se nombre la Junta de Control para que pueda funcionar el ente con plena normalidad democrática y no seguir poniendo parches y más parches en una patada hacia adelante en la que no hace sino crecer esta bola de nieve de problemas y de cosas mal hechas en la televisión pública. Que, como digo, nos viene a contar hoy estos contratos de los que realmente debería ocuparse esa Junta de Control, porque imagino, me gustaría que ahora me detallara el importe, supongo que algunos de estos contratos superan el millón de euros y son precisamente esos contratos que superan el millón de euros. Si alguno lo supera, que usted nos lo explique o que nos dé las cantidades exactas de esos contratos, porque, como digo, es la Junta de Control la que tendría que estar ocupándose de velar por toda esta contratación. Usted, pues, no ha comparecido hasta ahora para dar explicación de los contratos, a pesar de que la ley que entró en vigor en diciembre le obligaba a ello. Y esto es un ejemplo más, señor Moreno, pues, de la poca consideración que usted le tiene a esta Junta de Control, especialmente a los miembros de la Junta de Control de la oposición, de los grupos de la oposición. Y yo ahora en su respuesta lo que le pediría es que cambie, como viene haciendo hasta ahora, que por primera vez me responde usted con respeto y no pues intentando insultar o con ataques personales ante los que he tenido que pedir incluso el amparo ante la mesa del Parlamento de Canarias, amparo que me dieron para poder contestarle a usted en otra ocasión. Yo lo que le digo es que no estamos contentos con la gestión que usted está haciendo al frente del ente, falta transparencia. Ya le digo que tenía que haber venido aquí cada mes a dar cuenta de esos contratos y lo que le exijo ahora en una respuesta es que usted nos detalle con exactitud esas licitaciones, sobre todo las que son de mayor cuantía y, por tanto, debería ser una Junta de Control la que las supervisara. Nosotros hemos criticado y hemos denunciado...
Señora Espino, le queda a usted 54 segundos para que se organice para acabar.
Gracias, presidenta. Nosotros hemos denunciado cómo una y otra vez está retrasándose el nombramiento de esta Junta de Control porque la tele está funcionando al servicio del Gobierno de Canarias, en concreto al servicio del señor Torres y del señor Román Rodríguez, sobre todo al servicio de este último, que actúan como brazos ejecutores de los grupos del Pacto de las Flores en este Parlamento y actúan como sus jefes cuando no lo son. Señor Moreno, actúa a golpe de teléfono usted con el señor Rodríguez en lugar de dar ya normalidad al funcionamiento de la televisión pública y dejar de echar de una vez culpa a este Parlamento de forma conjunta de que la televisión pública no funcione de forma normal y democrática, cuando la responsabilidad es, como digo, del Gobierno de Canarias, que utiliza a los grupos parlamentarios y lo utiliza a usted para seguir manejando la televisión pública. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Tiene la palabra por la Agrupación Socialista Gomera, la señora Melody Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días al señor administrador único. Desde el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera queremos darle la bienvenida a esta comisión. Le agradecemos desde nuestra formación que haya solicitado a petición propia esta comparecencia para informarnos sobre los contratos que se prevén licitar por el ente público, así también como por los contratos formalizados. Para preparar esta intervención, pues acudí a la web de la Radio Televisión Canaria. Ya usted ha dado la información sobre todos los contratos, pero yo sí que quería recalcar un contrato que me parece muy interesante, que fue adjudicado a Mediasur Producciones Audiovisuales y ha sido el del servicio de subtitulado en directo de programas informativos y signados de programa para su emisión en directo en los distintos canales de televisión pública canaria por un importe de más de 284.000 euros y además por un periodo de ejecución de 2 años. La realidad es que para nosotros este tipo de contratos nos parecen fundamentales y demuestran también un compromiso real de la Radio Televisión Canaria con las personas sordas que requieren de intérprete de lengua de signos española para ser debidamente informado, además de que era una petición del propio colectivo. La realidad también es que contar con este tipo de programa no es solo un impulso hacia la accesibilidad audiovisual, sino también que nos brinda la oportunidad de conocer y también de visibilizar los programas que cuentan con estos profesionales. Sería conveniente también que en la medida de lo posible siga creciendo la oferta de este tipo de servicios de interpretación en lengua de signos y la oferta de programas con lenguaje subtitulado para que el acceso a la información, recursos y servicios existentes en nuestra sociedad por parte de las personas con sordera se produzca en igualdad de condiciones que con el resto de la ciudadanía. Nos parece fundamental, por tanto, que la Radio Televisión Canarias cumpla con la Ley de Accesibilidad Audiovisual en contenido accesible. Y en este sentido, como televisión pública, pues siga trabajando e impulsando el lograr alcanzar que más del 75% de su parrilla sea accesible. Es por ello también por lo que le instamos a seguir trabajando e impulsar los servicios de interpretación que favorezcan la accesibilidad universal y la inclusión plena en la radiotelevisión pública canaria. Nos parece muy importante porque era algo que no se hacía y que se está comenzando a hacer. Por tanto, nosotros concluimos agradeciéndole nuevamente que nos haya puesto al corriente de los distintos contratos y con ello, por tanto, respondiendo al principio de transparencia, que creo que es un principio con el que, desde que usted ostenta el cargo de administrador único, ha intentado cumplir en todo momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra el grupo Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta. Señorías, pues nosotros también tomamos nota de la dación de cuentas que hace el presidente de la Radio Televisión Pública Canaria. Nos parece que es un documento exhaustivo, ya haremos un vistazo porque nos hubiera gustado también tenerlo un poco antes, pero hemos estado en reuniones con algunos grupos productoras de audiovisuales para la televisión pública canaria y para otras instituciones también y otras empresas, y en general sí puedo decir que la gente está digamos satisfecha con la evolución que se nota en el nuevo equipo directivo respecto a la apertura y la diversidad en el nivel de contrataciones. hay que decir y manifestar, yo lo hago aquí, pongo la voz a muchas empresas, pequeñas productoras, grupos, actores, actrices, en fin, del claustro audiovisual, que producen productos y que son de buena calidad, de una gran calidad, hablando en canario, y además muestran su satisfacción porque por primera vez desde hace muchísimo tiempo numerosas empresas acceden también a esa financiación pública, que no olvidemos, es uno de los cometidos también de la ley, la promoción del el mundo audiovisual de las empresas radicadas en esta tierra, de gente de nuestra tierra. Por lo tanto, en general, a nosotros nos parece que además lo que se está haciendo es de una transparencia absoluta, se está garantizando la libre concurrencia, se está garantizando una evaluación bastante objetiva, igual que, por ejemplo, también se está haciendo desde la Viceconsejería de Cultura. Y por último, simplemente señalar que ese problema que nosotros hemos tenido desde hace varios años, que es el si la señal va a estar o no va a estar, si definitivamente se soluciona en condiciones óptimas y condiciones transparentes, nos parece también que es una buena noticia, no solamente para la audiencia, sino también para el personal de la casa. Por lo tanto, instamos al equipo que dirige este ente, Radio Televisión Pública Canaria, a seguir en esta senda de transparencia y ofrecer periódicamente los datos que consideren oportunos para que nosotros podamos tener la capacidad de fiscalizar la gestión que se está haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Deni.
Muchas gracias, señor Deni. Ahora tiene la palabra la portavoz del Grupo de Nueva Canaria por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados, señor presidente. Bueno, efectivamente yo creo que hay que poner en valor que usted comparezca a iniciativa propia y además con el nivel de transparencia que usted lo hace. Pocas empresas públicas o entidades públicas, la ley de transparencia obliga a todos y hay portales de transparencia en materia de contratación, pero tienen un foro como este de control político y de control de una institución como el Parlamento, donde con el nivel de detalle que usted nos ha trasladado se puede observar la relación de contratos. Nuestro grupo va a hablar de lo importante, no de apreciaciones o subjetividades. Lo importante es, por una parte, pues ese ejercicio de transparencia al que estamos todos obligados, pero que siempre es bueno poner en valor, y el impacto económico, es decir, por supuesto, estos son servicios que son necesarios o suministros que son necesarios para el normal funcionamiento del ente público y, por tanto, necesarios y hay que licitarlos, pero no olvidemos que la contratación, en este caso, de un ente público, tiene un impacto muy importante en la economía, en este caso en el sector audiovisual, porque estamos trabajando con empresas y, por tanto, generando economía y empleo. A mí me gustaría hacerle solo una pregunta, que sería de las empresas que suelen presentarse a este tipo de contrato, si han estudiado, tanto de las que ya han adjudicado como de las potenciales adjudicatarias, si la mayoría están radicadas en Canarias, porque sin duda yo creo que de interés generalizado, al margen de que por ley se pueda optar cualquier empresa, sí que es importante, en la medida de lo posible y siempre en el marco legal establecido, pues apoyar e impulsar la economía y, por tanto, al sector audiovisual radicado en Canarias y que genera empleo en Canarias y que tributa en Canarias. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos la portavoz del Partido Popular.
Gracias, presidente. Buenos días al señor Administrador Único, a su señoría y buenos días a todos y también a aquellas personas que nos siguen a través de la emisión digital de esta comisión. Vamos a ver, yo no voy a agradecerle que usted haya venido hoy aquí a contarnos los contratos, pero ¿sabe por qué? Porque usted está aquí porque lo dice la ley. Esta comparecencia no es gratuita, Esta comparecencia se debe al Decreto Ley 11/2020, donde le decía que el administrador único tiene que comunicar mensualmente a esta comisión la relación de contratos que se pretendan licitar, así como todos los formalizados. En resumidas cuentas, señorías, para todas las señorías que le han agradecido que usted comparezca hoy aquí, es una obligación legal, una obligación legal. Yo también quiero decirle que le agradezco, lo que sí le voy a agradecer es que usted no haya hablado del fin del mundo, de que no, la tele se iba a ir a negro y ese eslogan que parece que ya es la marca de la tele. Aunque también es verdad que me ha sorprendido y ha dicho que, bueno, que hay un pequeño problema, ya nos contará, supongo, en su segunda intervención, aunque me puedo imaginar por dónde van los tiros, a qué se refiere con ese segundo problema. Pero mire, yo también he tenido que escuchar hoy aquí algunas personas que me han presionado la palabra, que han hablado, y para no llevarme error, de transparencia absoluta. Entonces yo quiero preguntarle, tanto al administrador como a las personas que han hablado de transparencia absoluta, que me digan en qué plataforma de contratación del Estado están todos los contratos colgados, porque no hay contratos en la plataforma que también está obligado por ley. No existen, no existen. Y por favor, no me ponga la excusa de que no tiene personal y que hemos estado en pandemia o que estamos con una pandemia, porque eso ya no tiene ningún tipo de justificación. Pero mire, usted ha venido a contarnos aquí una relación de contratos, pero yo le voy a decir una cosa, yo sí he hecho los deberes, yo he estudiado los contratos y me voy a hacer referencia a los contratos del año 2020. En el año 2020 tengo que decirle que sinceramente me he quedado muy preocupada y sobre todo impactada, y creo que sus señorías también me van a dar la razón en esto. Porque he constatado que de casi 24 millones de euros que usted ha contratado para contenidos, más de 18 millones los hizo al margen de la ley, al margen de la ley de contratos del sector público, sin mediar publicidad y concurrencia. Para que nos hagamos una idea, señorías, mire, estamos hablando de contratos de todo tipo, eso sí es verdad. Hay contratos de 890.000 euros, contratos de 699.000 euros, contratos de medio millón de euros. Pero también quiero hacer referencia a un contrato muy específico y que me ha llamado la atención que usted no haya nombrado. Y es un contrato de 3.797.588 euros. Sí, sí, señoría. Un contrato de casi 4 millones de euros por 4 programas de 110 minutos de duración cada uno de ellos. Y, por cierto, que se llama Esta noche sí que es buena. Mire, si hacemos una cuenta rápida, nos sale a 8.600 euros el minuto del programa. Repito, 8.600 euros el minuto del programa, al margen de la ley, sin concurrencia ni publicidad. Todos entenderán que esto es para preocuparse. Pero mire, señor Moreno, quiero pensar que estoy totalmente equivocada, de verdad, porque si no fuera así, ya le digo yo que el tono de mi intervención sería muy diferente. Entonces, para que usted me quite esta preocupación, y creo la preocupación que yo he instaurado en el resto de sus señorías, le voy a hacer unas preguntas muy sencillas y muy concretas. Y espero que usted me responda también con la misma sencillez y concreción. Mire, usted dice que se ha contratado y el procedimiento de adjudicación ha sido ley de propiedad intelectual. Pues bien, mire, señorías, todos saben perfectamente que tengo una cierta experiencia y conocimientos de la contratación pública. A día de hoy todavía no existe ningún procedimiento de adjudicación que se llame ley de propiedad intelectual. Con lo que quiero entender, y pido que me lo confirme, que usted lo que está haciendo referencia es una contratación de un procedimiento negociado sin publicidad por derechos exclusivos. Y si esto es así, quiero también que me confirme cómo se acreditan esos derechos exclusivos y cómo comprueba que ese proyecto es un proyecto original. ¿En qué registro dicen que ese proyecto es original? ¿A dónde acuden ustedes? Mire, señoría, yo solamente le voy a decir una cosa. Me encantaría saber de qué manera ustedes
señoría,
hacen ese tipo...
Señoría, vaya culminando, sí, por favor.
20 segundos. ¿De qué manera hacen ustedes ese tipo de contratación? Porque yo les voy a decir una cosa. Señor Moreno, dé respuesta a las cuestiones que le estoy planteando. Por transparencia, esa transparencia que se dice que existe y ya le digo yo que no existe.
Gracias, señoría. Yo creo que ya ha hecho exposición de su planteamiento. Pasamos al siguiente grupo.
que sería el Grupo Nacionalista Coalición Canaria.
Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, ¿qué tiempos estos en que hay que repetir lo obvio? Y qué sorprendente resultan algunas intervenciones cantando riquirracas a la transparencia y saludando sudación de cuentas, y esto no se lo digo a usted, sino quien ha cantado esa excelencia, cuando todos sabemos que podía haberlo hecho en todo momento durante este año y medio anterior, y solo lo ha hecho cuando existe la obligación legal, que por cierto le ha impuesto la oposición, para hacerlo. Ya si hablamos de la sorpresa que produce algún portavoz, no solo llamarle presidente, yo creo que fue un lapsus, sino admitir, yo creo que de una manera increíble, sus continuas reuniones con determinadas productoras, no sé en calidad de qué, para negociar qué, y la satisfacción de esas productoras, pues claro. Y lo obvio, digo, es que, y hay que decirlo una vez más, 2 años después de las elecciones que llevó a este cuatripartito al gobierno, 1 año y medio después de haber sido nombrado usted administrador único de forma provisional y excepcional durante unos meses mientras se regularizaba la situación, ¿se acuerdan? 6 meses después de la última modificación normativa, con el compromiso de que seguro que en enero se habilitaría el procedimiento para la reforma, para la formulación de la Junta de Control, incluso con esa reforma ad hoc y exprés para garantizarse el control por parte del Gobierno de ese órgano de control. Pues aquí estamos, en este precioso mes de abril, y como todos sabemos, además, con la noticia esta misma semana, que como estamos sobrados de tiempo, pues los partidos del cuatripartito han solicitado un nuevo aplazamiento para la Junta de Control. Estamos sobrados, o sea que no hay problema, ¿eh? Ya si eso mañana. Claro, un aplazamiento además que lo pidieron sine die, menos mal que les metieron las cabras en el corral desde la mesa del Parlamento. Y claro, en el trasfondo, quizás nos pueda usted iluminar de por qué esa decisión, aunque es verdad que no es suya, sino de los grupos del Gobierno, o si pudiera haber detrás alguna intencionalidad de que determinadas contrataciones se formulasen por el trámite actual en vez de por el control que debe ejercer esa Junta. Usted, como yo, que no es nada tonto, sabe las responsabilidades personales que este caso acarrearía. Le diré, porque usted está haciendo aquí un poco el punching ball entre la pelota de ping-pong, para no decir ese término punching ball, quizás suene demasiado agresivo, entre el Parlamento y el Gobierno, o más concretamente de los 4 partidos que forman el cuatripartito, o más concretamente aún de 2 de esos 4 partidos, que son PSOE y Nueva Canaria. Los otros 2 parece que están un poquito al margen y pescando, viéndolas pasar, ¿no? Pues no sé si usted sabe, y creo que le decía antes que le estaban metiendo la cabra en el corral, que la mesa del Parlamento ya le ha requerido para que usted facilite la información necesaria para licitar por lo menos ese mandato marco, ese documento que señale el camino del modelo a seguir en el futuro. Y cuando eso lo hace la mesa del Parlamento, le está diciendo lisa y llanamente que usted no ha hecho su trabajo hasta el momento. Y a partir de aquí, y más allá de la dación de cuentas que hoy nos ofrece, y que, por cierto, podía haberlo ofrecido, insisto, mucho tiempo antes y al amparo de la Ley 13/2014, siguen en el aire temas fundamentales que afectan, por ejemplo, a la seguridad jurídica, a la renovación de la sede física de la televisión, a la renovación del aparataje de los hierros necesarios, que, como todo el mundo sabe, están absolutamente obsoletos en esa casa, de la seguridad laboral para los trabajadores, que se han visto desposeídos de un derecho fundamental, como es el de la negociación al convenio colectivo, y que se les ha hurtado esa posibilidad, bien por dejación, bien por no asunción de las competencias. Yo lo advertí en un pleno en el Parlamento hace meses, y nadie ha hecho nada al respecto. Se mueve usted, señor administrador único, y lo sabe, en un terreno pantanoso, de arenas movedizas, y está demasiado acostumbrado a salir
indemne, incluso incólume, inmaculado de todos los enfrentamientos políticos. Tenga cuidado porque tiene extraños compañeros de viaje que no le van a dejar salir de esta manera en esta ocasión. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Estebanes. Tiene la palabra en este momento el Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Bueno, pues como yo estoy en mi turno de intervención y lo cortés no quita lo valiente y además me apetece hacerlo, gracias, señor Moreno, por esta acción de transparencia, de comparecer para explicarnos y dar cuenta de las acciones contractuales presentes y futuras que se han realizado tanto en el ente público como en sus sociedades mercantiles. No solo que venga a comparecer, sino que también nos entregue toda la información previamente. Es verdad que nos hubiera gustado tenerla con un poco más de tiempo para estudiarla con detenimiento y que nos expliquen todos aquellos aspectos o contratos que necesiten mayor detalle. De todas las cuestiones que nos ha explicado, me he quedado con algunas cuestiones, que es como la información que se ha presentado un total de 30 proyectos y que 20 han pasado a la fase de valoración, resultado excluidos los 10 restantes, que además también están en la página, y que la novedad también, que aunque ya debería ser algo normal, parece inusual, es que el llamamiento se ha realizado íntegramente por medios electrónicos a través de la sede electrónica de Radio Televisión Canaria y que en mayo, si no entendí mal, se pretende culminar el acuerdo definitivo y nos parece un buen trabajo y una buena previsión. Por otro lado, en cuanto a los contratos licitados en este primer trimestre, que es el motivo de la comparecencia, en el ámbito de la ley de contratos del sector público, han realizado un total de 6 licitaciones, 4 de servicios y 2 de suministros, y además nos comenta que en el primer trimestre del año 2021 se han formalizado un total de 27 nuevos contratos, si no entendí mal. Todas las personas que hemos trabajado en administraciones públicas o que conocemos los procesos de licitación sabemos que tener 6 licitaciones y además de tantos contratos responde a una buena planificación y a las ganas de continuidad de la Radio Televisión Canaria para convertirla en referente. Y no solo para el servicio de la Radio Televisión Canaria, sino también para la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras del mismo, cuestión que aplaudimos, y además especialmente el contrato para la accesibilidad universal para todas las personas que puedan hacer uso del servicio de Radio Televisión Canaria. Cabe destacar de esta relación, de manera especial, si me lo permite, y cuestión que nos tranquiliza, la formalización de los contratos correspondientes a los servicios de distribución y difusión de las señales de la TDT y la contribución permanente de las señales audiovisuales entre los centros de producción de las islas capitalinas y las delegaciones insulares en las islas no capitalinas. La firma de ese contrato creemos que supone, como bien dijo, la resolución de uno de los grandes problemas que, como bien comentaba, amenazaban la continuidad de esta radiotelevisión pública. Además, nos habló de los contratos que se prevén licitar, que son, si no he escuchado mal, un total de 30, y celebramos que nos hable también de la previsión y la planificación futura ajustada a las necesidades reales y objetivas y actuales y que se comprometa a informarnos de las posibles modificaciones que pudieran surgir en un proceso tan largo como es el de la licitación de cualquier contrato o servicio. Concluyo ya, presidenta, no voy a agotar el tiempo. De nuevo le repito, señor Moreno, porque me apetece, gracias por el ejercicio de transparencia que tiene con esta comisión y además a petición propia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Pasamos en este momento, le toca el turno al señor administrador único por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señoría. Voy a tratar de contestar a estas cuestiones y acotarme y ceñirme al objeto de esta comparecencia. No voy a entrar al trapo de matices, acusaciones, etcétera, que nada tienen que ver con esta dación de cuenta. He comenzado diciendo precisamente que vengo en cumplimiento de lo que marca la ley. No he dicho que venga porque quiero. Lo he dicho desde el principio, vengo porque estoy obligado a ello, pero al mismo tiempo he dicho que felizmente vengo, además, muy complacido de cumplir con esa obligación. Vamos a ver, efectivamente, la ley aparece esa obligatoriedad, pero no hace ningún tipo de indicación de cómo se formaliza a partir de ese momento, de esa ley, esa comparecencia. Si tiene que ser algo que solicito yo o me marca la Cámara el día en el que tengo que venir a dar esa dación de cuentas. Como quiera que no se indica, el 2 de marzo este administrador único, y viendo que efectivamente había ese apartado de la ley que había que cumplimentar, me dirigí a la Cámara y le señalé que por medio del presente y en debida forma se solicita comparecencia. Lo hice voluntariamente, no esperé a que esta Cámara me llamara para rendir cuentas, sino que me dirigí a esta Cámara para pedir formalmente la comparecencia al amparo de lo dispuesto precisamente en el artículo 202 del Reglamento del Parlamento de Canarias, en la redacción dada según la resolución de 22 de mayo. O sea que he sido yo el que ha promovido por lo menos la iniciativa para que intentemos que todos los meses se pueda producir esa dación de cuentas, cumpliendo precisamente con lo que indica la ley. A partir de ahí, como digo, ciñéndome a algunas de las cuestiones concretas que me han ido preguntando, con respecto al subtitulado de sordos que me hacían la referencia, hemos duplicado el subtitulado, el importe del subtitulado, para duplicar el número de horas que prestamos ese servicio a esa comunidad de sordos, que tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano a estar informado a través de nuestra radiotelevisión pública. Me preguntaban cuáles de esos contratos son más de 1 millón de euros. Los contratos formalizados, el único que supera 1 millón de euros, como consta en la documentación que ustedes pueden observar, es simplemente el de la señal, que lógicamente tiene un periodo plurianual y no les voy a contar pues todos los avatares que ha padecido a lo largo de los últimos años. Cuando me refería a que se resuelve uno de los peligros, pero que quedan otros muchos peligros, no los voy a describir, los acaba de describir el señor Estebanes en su última intervención. El 1 de julio no hay instalaciones para continuar en las emisiones de Radio Televisión Canaria, hay pendiente un convenio colectivo de firma con los trabajadores, hay, insisto, numerosos problemas que hay que ir resolviendo, para los que pedí la correspondiente comparecencia. Esta comparecencia, la posterior que vamos a tener respecto al concurso de informativos, se produjo con posterioridad a la petición de comparecencia para abordar todos esos problemas, pero la mesa de la Cámara no ha estimado oportuno todavía fijar esa comparecencia, pero conste que está solicitada por este administrador único. Los contratos, como digo, el único de más de 1 millón es el de la señal. Me he llevado un espantón, señora Reverón, cuando me ha referido esos 4 millones de euros, que no entendían de dónde procedían. Debe haber un error, o bien en la documentación o bien en la lectura, porque de lo que estamos hablando es de un programa que se produce en Navidades con Antonia San Juan, con varias ediciones, y la totalidad de todos ellos suma 49.000 euros, no 4 millones de euros, con lo cual espero que, no sé dónde estará la confusión, pero le aseguro que lo que esta radiotelevisión ha abonado por esa producción son 49.000 euros y no 4 millones de euros en ninguno de los casos. Por último, las previsiones de contratación, en las que no constan cantidades, ninguna de ellas supera nunca dicho importe. Respecto al contrato de Mediasur al que se refería, con este nuevo contrato Televisión Canaria duplica la programación informativa que venía subtitulándose con el contrato anterior, hacía la sustitución que venía realizándose del informativo del Telenoticias 2 emitido de lunes a viernes en horario de tarde-noche, se suma la sustitulación del Telenoticias 1 emitido igualmente de lunes a viernes del mediodía. Yo creo que es un salto sustancial, que seguimos dándolo atendiendo también a las realidades presupuestarias que tiene la radiotelevisión canaria. Con respecto a si están publicados o no, le acabo de enviar, señora Reverón, un enlace con la sede electrónica para que usted misma compruebe que efectivamente todos estos contratos a los que me estoy refiriendo están adecuadamente recogidos en ese portal. Si hay algún error o algún tal, pues con todo el gusto del mundo repararemos, resolveremos esos errores, pero le acabo de enviar la misma dirección que tengo yo para consultar muchos de esos contratos. Y si preguntan por cantidades y contratos, es porque los tienen, y no los tienen porque hayan tenido que obtenerlos de ninguna manera clandestina, las tienen porque se lo han pedido a la Radio Televisión Canaria, y la Radio Televisión Canaria los ha dado, los tienen, me consta, pues prácticamente todos los grupos, porque todos los grupos lo han solicitado. Esa transparencia no tiene ningún mérito, pero por lo menos existe. Simplemente quiero que quede reflejado que toda la información que puedan recabar o requerir de esta radiotelevisión pública, pues la tendrán. A eso me refería. Yo podría haber dicho, estoy esperando que la Cámara me indique cómo tengo que realizar este formato, y como le digo, ha sido el propio administrador único el que ha tomado la iniciativa de resolver. Hay una cuestión, señora Reverón, en la que usted me pregunta que evidentemente la ley de contratos del sector público marca perfectamente que hay un ámbito en el que no cabe la licitación, que tiene que ver con la propiedad intelectual, por decirlo de alguna manera, y para que se nos pueda entender, yo no puedo licitar la compra de la película Titanic. Titanic tiene una productora de Hollywood que hizo esa película, y si queremos ver Titanic hay que comprársela a esa productora. Y estamos haciendo exactamente, pero exactamente lo mismo en esos 24 millones de aprovisionamientos que hace Radio Televisión Española o cualquiera de las televisiones autonómicas, porque las ideas no se pueden licitar, las ideas las tienen personas y por tanto lo que se hacen son encargos de producción que si son errados pues se percibirían perfectamente en los índices de audiencia. Pero lo que indica los índices de audiencia de esta radiotelevisión es que hace un año esta era la sexta cadena en seguimiento en el conjunto del archipiélago de todas las cadenas nacionales que emiten en Canarias y que desde hace ya 5 meses de manera continuada somos la tercera cadena en seguimiento, primero Telecinco, luego Antena 3 y a continuación nosotros, a bastante cada vez a más distancia de la sexta y de Televisión Española. Y yo creo que eso por lo menos debería ser un indicativo de que muy erradamente no estamos contratando esas producciones audiovisuales que están permitiendo que cada vez más canarios se sientan identificados con esta radiotelevisión. Y no solamente eso a los que alguien aludía, que me llaman por teléfono probablemente porque alguien conozca mi listado telefónico, pero les aseguro que yo tengo muy interiorizado, absolutamente interiorizado, que yo me debo a esta Cámara y que fue esta Cámara quien me eligió como administrador único y que por tanto vengo aquí a rendir cuentas y no rindo cuentas en ningún otro lugar que no sea en esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con las 3 comparecencias a instancia del Grupo Popular de Coalición Canaria y del Grupo Mixto en una comparecencia acumulada sobre... Perdón.
Supongo que por lo de los 3 millones.
Por una cuestión de forma, señora Luz Reverón.
Sí.
Motive. Bueno, diga.
Vale. Habíamos acordado que las comparecencias, esta comparecencia se iba a dividir la intervención de los grupos en 2 partes. Gracias.
Tiene usted razón. Ahora, aquellos grupos que lo deseen tienen la opción de utilizar los 5 minutos de réplica. Si me van indicando los grupos. El grupo Doña Vidina Espino.
Sí, gracias.
Tiene la palabra.
Quiero utilizar mi turno de réplica. Gracias. Señor Moreno, mire, con esta comparecencia, pues lo que nos ha quedado claro hoy es que usted ha estado durante todo este tiempo, pues, adjudicando estos contratos a dedo y sin ningún tipo de control, porque, insisto, no existe esa junta de control y nada menos que usted maneja un presupuesto que para este año son 55 millones de euros. Nosotros seguimos denunciando, insistiendo los obstáculos y todas las pegas que está poniendo el Gobierno de Canarias para que esta Junta de Control se nombre cuanto antes, señor Moreno, porque el objetivo que tiene el Gobierno es seguir controlando el mando de la tele, seguir controlando sobre todo ya tanto a quién se le dan los contratos a través de usted y a través de las reuniones que hoy hemos conocido que tiene el Grupo Podemos con las productoras para que Serapac estén contentas con la cuota del Grupo de Podemos y sobre todo para controlar la información del ente. Y me pregunto si hoy por fin podremos ver en los informativos de la televisión canaria el debate que se suscita en esta y otras comisiones, porque usted sabe que yo me he quejado con anterioridad que las comisiones del Parlamento de Canarias se hurta a los canarios el debate, se hurta a los canarios las diferentes posiciones, se hurta a los canarios el que sepan que hay grupos de esta Cámara que no estamos contentos con su gestión y se emiten como si fueran ruedas de prensa suyas o ruedas de prensa de los miembros del Gobierno que vienen a comparecer aquí. Mire, lo que han publicado algunos medios de comunicación en los últimos días es bastante grave, lo que han comentado, yo se lo explico, porque han informado de que ha habido una reunión del presidente Torres y del vicepresidente del Gobierno con el propietario de las instalaciones y los equipos técnicos de que tienen alquilados la radiotelevisión canaria. Luego se produjo el Partido Socialista y Nueva Canarias pidieron una prórroga para retrasar la elección de esa Junta de Control que tiene que velar por esos contratos y es la que tiene que tomar la decisión al respecto. Retrasan el nombramiento de esa junta, no vaya a ser que la junta tome una decisión que no sea de la conveniencia del gobierno, y pretenden que sea usted el que pida en este Parlamento, como ya nos ha anunciado, que aquí le demos vía libre para que usted siga renovando esos contratos de alquiler de material obsoleto, como usted sabe, señor Moreno. Y mire, si este Parlamento pusiese alguna pega, pues siempre le queda al gobierno el decreto ley, que es como vienen haciendo las cosas hasta ahora. Y me ha preocupado que usted en esta comparecencia no nos haya expuesto ya esos problemas de la renovación de los equipos, y parece que forma usted parte de esa estrategia de ir dilatándolo todo para que luego ya lleguemos al 1 de julio y no tengamos tiempo de reacción, señor Moreno. Mire, porque al Pacto de las Flores, y parece que a usted tampoco, le importan en absoluto los 299 trabajadores que se encuentran subrogados en la televisión canaria, que no saben qué va a ser de su futuro, ni tampoco pues que puedan contar con un material de calidad para desarrollar su trabajo. Es inadmisible también, señor Moreno, que hasta ahora los grupos que apoyan al gobierno, no hayan hecho sino poner obstáculos también para que salga adelante el mandato marco. Un mandato marco que hay que recordar que se aprobó en esta misma comisión la legislatura pasada, y que no se pudo llevar finalmente a pleno, precisamente por las presiones de aquellos que tienen intereses para que la televisión pública todo siga funcionando igual y que no se atienda realmente al interés general. Yo me pregunto, señorías, esta cuestión va dirigida al resto de los diputados también, ¿hasta cuándo los representantes políticos, hasta cuándo los diputados, los legítimos representantes de los ciudadanos, van a seguir actuando atemorizados bajo la coacción por temor a la difamación, a las campañas de desprestigio, que son los métodos que utilizan para que no se actúe, en la televisión pública canaria pensando en el interés general, sino en función de determinados intereses particulares? Señor Moreno, no participe usted en esto. La televisión canaria no puede ser un negociete para algunos. La televisión canaria tiene que ser tampoco la televisión del gobierno, tiene que ser la televisión de todos los canarios, Tenemos que pensar en el interés general y de una vez tenemos que darle normalidad democrática a esta televisión pública, nombrando a esa junta de control, nombrando el consejo de informativos, negociando con los trabajadores su convenio colectivo, aprobando el mandato marco, que ya le digo, no somos nosotros los grupos de la oposición los que ponemos las pegas, sino los grupos que apoyan al gobierno de la televisión.
Espino, vaya acabando.
Sí, finalizo, señora presidenta. La televisión pública tiene que ser la televisión de todos los canarios, señor Moreno. Es la televisión, esta televisión no se la merecen ni los canarios. Ni...
Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. ¿También la pidió? Perdón, tiene la palabra entonces la agrupación socialista Gomera. No, si solo había pedido Nueva Canarias, por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. No pensaba intervenir en el turno, que es un turno para fijar posiciones, más que para hacer un alegato sobre el medio Radio Televisión Canaria, pero creo que se han hecho afirmaciones que no puedo ignorar. Primero, yo creo que cada uno hablamos por nosotros mismos y por los grupos a los que representamos y, por tanto, debemos evitar hacer afirmaciones y valoraciones que imputan a los restos de los diputados acciones u omisiones, porque cada uno habla, como digo, por sus acciones, por sus hechos y por el grupo al que representa. Yo creo que esta comparecencia era para hablar de algo que efectivamente la ley, en aras de la transparencia, sitúa que es explicar los contratos y eso es lo que se ha hecho. Creo que ha quedado claro que hemos tenido acceso a todos esos contratos y que hay que seguir profundizando y si hay que mejorar en materia de transparencia y publicar en más lugares, pues totalmente de acuerdo. Por otro lado, se han hecho afirmaciones que yo creo que no se ajustan a la legalidad. Bueno, creo no, afirmo. Sí existe en la ley de contratos del sector público, en la nueva ley, en el artículo 145, entre otros, se recoge el concepto de la propiedad intelectual. Es claro y es evidente. ¿Por qué? Porque no se puede licitar, por ejemplo, la voz de Montserrat Caballé. Es decir, si queremos tener una actuación de Montserrat Caballé, eso no puede salir a licitación pública. Será un contrato directo a Montserrat Caballé, por poner un ejemplo. Por tanto, y en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la creatividad, también es bastante habitual en el ámbito arquitectónico, pues efectivamente en el mercado no existen varias voces como la de Montserrat Caballé y, por tanto, no puede haber una competencia o una concurrencia abierta. Dicho esto, además quisiera decir que como se ha hecho afirmaciones sobre el medio, mire, hoy mismo cuando nos bajábamos del avión y escuchó un ciudadano que hablábamos de la tele, nos paró para decirnos que, y no es la única persona, es decir, es la primera vez al menos que me ocurre a mí durante muchos años donde la gente nos felicita por cómo está funcionando el medio, por la calidad de la producción, por los recursos que estamos colocando, por la diversificación también de participación de empresas diferentes en el sector, como antes se apuntaba. Y, insisto, porque la televisión canaria, por primera vez para muchos de nosotros, es motivo de orgullo. No fue así siempre. Alguna vez muchos canarios sentimos vergüenza de algunos contenidos que se promocionaban a través de la televisión canaria. Por tanto, yo creo que flaco favor le hacemos a esta tierra si a nuestro medio, que es propio, que es nuestro, que lo hacen grandes profesionales, tiramos piedras y desprestigiamos solo con un ánimo partidario, absolutamente interesado y, por tanto, con un interés que no tiene nada que ver con el interés general, sino muy, muy, muy particular el interés, como es el interés partidario. Distinto es que todo, y también la tele y la radio, es mejorable y creo que es parte de nuestra obligación como diputado, y así lo hacemos a veces a través de iniciativas, mejorar el medio e ir, haciéndonos eco de lo que la calle nos pide, que sea tanto la televisión como la radio. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Vamos a ver. Yo he acotado mi intervención a hablar de los contratos, no he hablado de nada más. Y mire, se lo vuelvo a decir, la verdad que me da pena que no hayan entendido mi ironía, porque cuando yo hablaba de la ley de propiedad intelectual, sé perfectamente qué es la ley de propiedad intelectual. Se lo digo a todos. Lo que yo me estoy refiriendo es que a la documentación que usted me envió, esta documentación que usted me envió a través de una solicitud de documentación, usted me pone varias columnas y una columna pone procedimiento de adjudicación. Y el procedimiento de adjudicación que usted le pone al programa Esta noche sí que es buena, 4T 2020, temporada 2021, pone ley de propiedad intelectual. Pero curiosamente, en otros contratos, en el procedimiento de adjudicación, usted sí pone procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente sujeto a regulación armonizada. A eso me refería, que me llamaba la atención que en este contrato, bueno, en muchos, pero en este contrato en especial, usted hablara de ley de propiedad intelectual. ¿Por qué no me puso procedimiento negociado sin publicidad? A eso me refería, porque por supuesto quiero que quede constancia que la que le habla de contratación sí sabe un poquito. Y la verdad que siento que no hayan entendido mi ironía. Pero mire, señor Moreno, yo de verdad que lamento que usted no haya respondido a las preguntas que yo le he hecho. Yo le he hecho una pregunta muy clara. En la documentación que usted me ha enviado, y creo que a día de hoy sé leer, si no le acerco el papel, pone que este contrato ha costado 3.797.588 euros. 3.788.000 euros. Vamos a ver. Yo lo que sí tengo claro es que lo lamento, pero no me ha sorprendido ¿Sabe por qué? Porque los silencios dicen mucho. Usted lo que ha hecho ha sido un traje a medida. Bueno, usted a lo mejor se lo han obligado a hacer un traje a medida, eso sí, es el traje a medida más caro de la historia. Pero sí me gustaría también llamar la atención sobre otro tema. Vamos a ver, usted hablaba y me resultó curioso porque usted dice, hombre, cuando tengo que comprar el Titanic, compro la película de Titanic, yo lo que hago es un encargo de producción. No, mire, no, yo lo digo porque, claro, aquí se lanzan frases y parece que los que estamos hablando no sabemos de lo que estamos hablando. Y no es así, señor Moreno. No es así, señor Moreno. Pero entonces, me voy otra vez a Esta noche sí que es buena. Esta noche que sí que es buena es un formato que usted ha explicado un poco cómo es. Realmente es una gala. Entonces, usted sabe que los derechos de propiedad intelectual, lo que prevalece es la originalidad. Yo quiero que usted me diga que si efectivamente solamente existe una única persona que pueda hacer ese tipo de programa. Porque entonces, cuénteme usted dónde está la originalidad, señor Moreno. Lo que pasa es que usted no tiene ahora derecho a réplica. Pero bueno, en cualquier caso, mire, yo también quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Y que me escuchen bien sus señorías. Además, este contrato no se le ha adjudicado a ninguna productora. Este contrato se le ha adjudicado a una persona física. Escúcheme bien. Una persona física. Una persona física, casi 4 millones de euros. Si esto es verdad. Le digo que esto es información que usted me manda.
Disculpe un segundo, señoría. Este punto... No le puedo dar la palabra en este momento, no. Pero este punto es importante, recordar que es para fijar posiciones, no para requerir, preguntar, porque si no generamos un debate injusto y además incumplimos el reglamento. Fijar posiciones. Gracias, señoría.
Muy bien. Pues sí, señoría, fijo posiciones. El administrador único me ha enviado una documentación donde reza que esta noche sí que es buena, ha costado 3.797.588 euros, y que además ha sido a través de un procedimiento de adjudicación ley de propiedad intelectual, y que además se ha adjudicado una persona física, y por respeto yo no voy a dar en este salón el nombre de esa persona física. En definitiva, la posición que tiene el Partido Popular en estos momentos es que usted está haciendo trajes a medida, usted está vulnerando la legalidad vigente, y por tanto no vamos a apoyar ningún tipo de actuación que usted haga a partir de ahora. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Coalición Canaria, Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, no entre usted al trapo como si hubiera sido un ataque a su persona cuando se habla de la obligación legal respecto a su solicitud a petición propia. Yo le puedo agradecer su presencia aquí por una fórmula de cortesía. ¿Cómo se la puedo agradecer a su equipo? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final las intervenciones tienen que ver mucho con lo que otros dicen. Y cuando uno detecta un exceso de riquirraca ya habitual por parte de este gobierno de las flores, que deben llamarse así por las flores que se echan continuamente unos a otros, es por lo que se producen este tipo de réplicas. No es una cuestión personal contra usted, por lo tanto. En cuanto a la documentación, hombre, naturalmente que nos hubiera gustado, en ese alarde de transparencia, tenerlo con la anticipación suficiente para poder juzgar mejor esos contratos y, en caso que fuera necesario, desglosar, desgranar cualquier duda que hubiéramos podido tener por alguna de ellas. Yo le diré que no voy ahora a poner en duda ninguna de esas contrataciones en particular, ni siquiera, como se ha hecho aquí por algún otro portavoz que yo respeto, decir si se ha hecho a dedo o es un procedimiento que pueda conculcar en algo la legalidad. No me atreveré yo a poner eso en duda. Será a raíz del estudio de la documentación cuando se formulen, en todo caso, esas, digamos, dudas. Pero es que la clave está en lo que yo he dicho antes, en que no debería ser en este órgano de control parlamentario, sino en la Junta de Control, que por culpa del cuatripartito no se ha puesto en marcha. Y dirá, ¿y por qué me lo dice a mí? Digo, porque no tengo a otra persona que decírselo, porque no hay nadie del gobierno que dé la cara. Nadie del gobierno da la cara. Y entonces, claro, resulta que vamos a caer en la trampa, y por eso hago también, además, este llamamiento al resto de los grupos y a la presidenta de esta comisión, no caigamos en la trampa encima de que, como hemos puesto una obligación normativa de dar cuenta, resulta que la comisión de control nos comemos permanentemente todo su tiempo o la mitad del mismo en la dación de cuentas obligatoria del señor administrador único. Porque, claro, resulta que ahora ya no hay tiempo para hacerles preguntas, por ejemplo. Reiteradamente ya no hay preguntas. ¿Por qué? Porque las solicitudes, a petición propia o al resto de los grupos, de comparecencia del administrador único, se comen las escasas 2 horas, que además están más limitadas que nunca. O bien se busca otra fórmula, o bien se promueve, si no le importa, continuaré con mi intervención. O siga usted echándole flores, a mí no me importa, para eso están ustedes. Yo estoy aquí para llevar el control. Se llama comisión de control. Y entonces no caigamos en esa trampa, porque encima no solo no se hará ese control de una junta efectiva con conocimiento suficiente de los contratos con la anticipación suficiente, y además no habrá un control parlamentario, que es lo que marca la ley. A partir de aquí, le reitero, yo no pongo en duda ninguna de esas contrataciones antes de verla punto por punto. Sí parece lógico que aquí se han hecho afirmaciones de muy grueso calibre, que comprenderá usted que por tranquilidad suya y nuestra deberán aclararse cuando sea oportuno. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Señor Francisco Moreno, me ha pedido usted la palabra por una cuestión de orden, dígame la... Entiendo que sea que una réplica por contradicción. Tiene usted 1 minuto y luego la señora Reverón.
Gracias, señora Reverón. Le aseguro que le tengo un enorme respeto jurídico y tengo muy en consideración cualquier cosa que me diga. También soy humano y también somos humanos los que trabajamos en la televisión, y le comentaba que nunca se han gastado 3.700.000 euros en ningún programa. Le decía que el contrato originariamente es de 37.975,88 euros, pero por un error tipográfico no se copió la coma que separa los decimales del resto de la cantidad, que no estamos hablando de 3.700.000, sino de 37.000 euros, para un especial con Antonia San Juan, una artista que yo creo que es absolutamente reputada, y no tengo ningún inconveniente para que despeje y disipe cualquier tipo de duda en darle el contrato en su totalidad con el anexo económico, donde verá lo que costó el plató, lo que costó el caché del artista, lo que costaron los medios técnicos y humanos que se pusieron a disposición, y que, por tanto, como digo, se tiene la más absoluta realidad, de acuerdo, además, a la audiencia que en una noche tan especial como Navidad obtuvo ese programa cuando se emitió el 25. Pero que quede claro que son 37.000 euros y no 3.700.000 por un error del administrativo que haya colocado y se haya olvidado de las 2 comas de los decimales.
Gracias.
Solamente quería dejar claro eso.
Gracias.
Y termino, sé distinguir lo que es una compra de producción ajena y sé distinguir lo que es un encargo de producción. Y lo que estaba diciendo es que estos encargos de producción se la hacen de la misma manera que Radio Televisión Española contrata Masterchef, por ejemplo. Igual, exactamente igual.
Gracias, señor Moreno. Doña Luz Reverón.
Gracias por las explicaciones, y usted entenderá que cuando llega la solicitud de documentación yo me creo todo lo que me mandan. O sea, me lo creo todo a pie juntillas, porque entiendo que usted revisa, o tendrá alguna persona que revise la documentación que nos manda los diputados, porque somos los representantes de la soberanía popular. Pero dicho esto, señor Moreno, de verdad, usted ha entrado ahora en el debate, usted me está dando otra vez clases de lo que es una cosa y es otra, y yo sé perfectamente lo que es una cosa y otra. Y por supuesto que le agradeceré que usted me envíe toda esa información y me hable usted de los índices de audiencia y me diga usted de qué manera se hacen las contrataciones, porque ya le digo, que mucho me temo que no existe ningún procedimiento que diga que es ley de propiedad intelectual. Será un procedimiento negociado sin publicidad, será un procedimiento armonizado, será algún procedimiento, a ver. Pero, por favor, no me diga que existe un procedimiento que se llama ley de propiedad intelectual, porque invito a cualquiera a que me busque en este momento en la ley de contratos que diga procedimientos de adjudicación, ley de propiedad intelectual. Eso no existe.
Muchas gracias, señora Reverón. Bueno, pasamos ya al siguiente punto del orden del día, que, como saben, es una triple comparecencia acumulada. a instancias del Grupo Popular, del Grupo Mixto y del Grupo Nacionalista Canario sobre la selección del puesto de director o directora de los servicios informativos de la Televisión Pública de Canarias. Para este punto, como hemos acordado, les recuerdo que tienen los grupos solicitantes 4 minutos a los efectos de denunciar los asuntos que motivaron la comparecencia, 10 minutos del señor administrador único, una intervención de 3 minutos de los grupos no solicitantes, un turno de réplica por parte de los solicitantes de 6 minutos y un cierre por parte del administrador único de 10 minutos. Empezamos con el Grupo Popular, perdón, por el Grupo Mixto, por doña Virina Espino, con un tiempo de 4 minutos.
Gracias, sí. Presidenta. Señor Moreno, en la última...
Señora Espino. Perdón, sí. Cambia el orden, sí, es cierto. Señora Espino, discúlpeme, pero es el turno de la señora, me he equivocado, de la señora Luz Reverón. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, mire, que desde el Partido Popular hayamos solicitado esta comparecencia viene determinado por la forma, o mejor dicho, por las malas formas que usted utilizó en la última sesión en esta comisión, respondiendo a una pregunta de la señora Espino relativa al concurso del director de informativos. Mire, le recuerdo que es su obligación legal responder a todas y cada una de las cuestiones que los diputados le formulemos, le gusten o no le gusten, aunque usted quiera disfrazarlas, como las denominó, de mundanas. La explicación que usted dio de por qué se cambiaron los parámetros de la entrevista sin tener conocimiento las personas que habían accedido a ella y mucho menos sin haber hecho la entrevista fueron, usted nos dijo, primero, porque nadie ha impugnado el proceso. Sabe que eso no convalida ninguna supuesta irregularidad. Y en segundo lugar nos dijo que, dada la actual situación de pandemia, se vio obligado a decirle a la comisión evaluadora que cambiara los criterios de la entrevista para hacer la valoración. Mire, ¿y sabe lo que ocurre, señor Moreno? Que tanto en el fondo como en la forma no hacen sino corroborar que usted o le dan, o las personas que le dan instrucciones, no respetan ni a nosotros ni a los representantes de la soberanía popular y mucho menos a las reglas que nos hemos marcado todos. Pero mire, voy a dar 3 datos. En febrero del 2020 usted ya tenía en su poder todos los currículum. El 14 de marzo... es por todos conocidos que se declaró el estado de alarma para todos los españoles como consecuencia de la pandemia, para todos. A partir de ahí se paralizan todos los procedimientos hasta el 5 de junio. Y cinco meses después, usted, en noviembre, el 3 de noviembre concretamente, le comunica a los aspirantes que las fechas para celebrar esas entrevistas. Y transcurren 17 días... y el 20 de noviembre usted ya tiene las entrevistas realizadas y emitido el informe de evaluación. Hasta ahí yo creo que es todo correcto. Pero resulta que pasan 4 días y ordena usted la retroacción del expediente al momento exacto en el que se hizo ese informe de valoración. ¿Qué pasó, señor Moreno? ¿Que a usted no le gustó el candidato o la candidata que había salido? ¿O quienes da instrucciones no le dieron el visto bueno? Mire, y me voy a explicar, porque usted de repente introduce 2 nuevos parámetros. Y les voy a decir qué parámetros son. Adecuación del proyecto a la situación actual, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ahora debe presentarse el servicio tras la situación sobrevenida de emergencia sanitaria. Y el segundo, conocimiento de la realidad laboral presente. Sinceramente, en esto no sé a usted a qué se refería, si se refería a la situación de paro debida por la quiebra económica, que por cierto se inició en el 14 de marzo, no en noviembre, o si se refería al personal de la televisión que subrogó a partir del año 18. Mire, yo no sé si milagros del destino o el virus le permitió que con escasas 24 horas no solo no tuviera un nuevo informe, sino que además ya tuviese a la nueva candidata. Señoría, ¿y saben lo peor? Que la justificación de la inclusión de estos nuevos parámetros me parece tan peregrina que me da vergüenza hasta reproducirlas otra vez.
Hágalo usted. Finalizando, por favor.
Sí, voy finalizando, presidenta. Hágalo usted porque creo que a usted no le dio vergüenza contárnoslo. Señor Moreno, yo sinceramente le voy a dar la oportunidad de enmendarse y que nos exponga ahora en su intervención la realidad de lo que ocurrió. Eso sí, me refiero no a que nos diga lo que usted tenga en gana, sino al cómo y al por qué sucedieron las cosas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Tiene la palabra en este momento ahora sí, doña Vidina Espino.
Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, en la última comisión de control de Radio Televisión Canaria, como ha explicado la señora Reverón, yo le pregunté por la resolución de los concursos para la designación de la dirección de los informativos, porque tras pedir el expediente, porque usted no informaba de ello, me encontré la desagradable sorpresa de que la persona designada no había sido la que había ganado el concurso, la mejor valorada. Su respuesta no me convenció a mí, ni convenció, como veo, a otro grupo de la Cámara que han pedido hoy su comparecencia, y no me convenció ni en el fondo ni en la forma, porque usted una vez más lo que hizo fue atacarme de forma personal y decir que yo preguntaba aquí cosas que no eran importantes. Pues fíjese si no es importante que se haya apañado un concurso para designar a la directora de informativos que usted quería. Mire, es cierto que este tipo de nombramientos son cargos de confianza y puede haber siempre algo de discrecionalidad basándose en que se cumplan los criterios de mérito y capacidad establecidos en las bases. Pero eso es una cosa y otra es hacer lo que usted hizo, como acaba de explicar la señora Reverón, que es adulterar el proceso. Eso es lo que usted hizo para designar a la persona que quería al frente de los informativos. Y además, quizás porque había hecho eso, ese apaño, pues usted decidió no informar del resultado del concurso a esta comisión de control de la televisión pública tal y como se había comprometido, ya que nos enteramos de la resolución por una nota de prensa, como también fue la fórmula con la que se enteraron el resto de participantes en ese concurso. Mire, fue por una pregunta de esta diputada que los canarios conocimos esta irregularidad, que los canarios conocieron esta irregularidad que usted llevó a cabo para designar a la persona que usted quería. Y además puso como excusa la pandemia, cuando ya usted en el mes de septiembre, por declaraciones que también hizo en esta Cámara, tenía claro la persona que quería elegir y se refirió a ella sin que hubiese acabado el procedimiento como la directora de los servicios informativos. Partió usted de una resolución judicial, que era lo que le obligaba a celebrar este concurso, que anulaba la designación de la directora de la legislatura anterior. Es por eso que usted tuvo que celebrar ese concurso y, por tanto, tenía suficientes motivos para realizar un concurso conforme a la ley. Yo, señor Moreno, ya se lo he dicho, que su comportamiento al frente del ente no puede ser el que usted tenía hace 20 años, el que usted actuaba, pues, según su propio criterio únicamente. Así es, así a su antojo, porque ahora hay unas leyes que nos dicen cómo se tiene que actuar en la televisión pública en determinados asuntos, en los requisitos para nombrar a estos cargos directivos y que las cosas ya no se pueden hacer como antaño, como usted estaba acostumbrado pues hace 20 años en su anterior etapa al frente del ente. Usted convocó un concurso para la designación conforme unas bases que cambió en medio del proceso sin publicitar ese cambio, sin informar a quienes participaban en ese proceso. Es decir, usted cambió las reglas del juego, las modificó antes de finalizar el partido porque el resultado no le gustaba. Hoy tiene la oportunidad para explicar por qué actuó de esa manera, hacerlo con transparencia, ser sincero, por qué actuó usted de esa manera y tomó esas decisiones. Porque,
señora Espino, vaya acabando, gracias.
Concluyendo, según las bases, la comisión evaluadora le elevaba usted un informe y usted, para que lo tomaran en consideración, podía haber elegido cualquiera de los candidatos que llegó hasta el final del proceso, siempre y cuando hubiera justificado los motivos de su elección. Pero usted, en lugar de hacer eso, lo que hizo, como digo, es que optó por cambiar los parámetros establecidos para la entrevista y retrotraer el procedimiento. Además, en menos de 24 horas usted cambió esos criterios, en menos de 24 horas ya había designado a la persona ganadora, que qué casualidad era la que usted quería.
Gracias, señor Moreno. Se ha acabado su tiempo.
Yo solo me gustaría saber también qué opinan los grupos que apoyan al gobierno de esta grave irregularidad sobre la que no se han pronunciado en todo este tiempo.
Gracias. Muchas gracias, señora Espino. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista por un tiempo de 4 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, le confieso que más que otra cosa, en este caso, estoy algo decepcionado, molesto y me siento incluso algo engañado con este tema. Tengo la sensación de que ha abusado usted No sé si de las normas, del procedimiento o de la interpretación del procedimiento, pero sí de mi buena fe. Porque fui yo el primero en solicitar hace ya 4 meses la información sobre el procedimiento, la baremación, los resultados y la puntuación de este procedimiento de concurso para cambiar la jefatura de informativos de la televisión canaria. Y comprenderá, porque ya me conoce algo, que no suelo dar tiros al aire. Si lo hice, es porque había algún indicio de que algo podía no haberse hecho, digamos, del todo bien. Tan de buena fe actué que elegí el procedimiento de solicitud de información por escrito, no una pregunta oral ni una comparecencia, entendiendo que se trataba de una información que podía ser sensible por su carácter personal para los candidatos, aun tratándose de un concurso público. Tardó nada menos que 2 meses en contestar, 2 meses para dar traslado de unas actas de un comité evaluador. Hombre, se lo tomó con calma, ¿eh? Tampoco lo tuve en cuenta, y lo estudié con atención, con precaución, y me resultó más que llamativo, no crea, no solo los retrasos y suspensiones y reanudaciones del procedimiento justificado, entre otras cosas, por la pandemia. En fin, yo acepto pulpo como animal de compañía, si hace falta. Sino porque, curiosamente, y no repetiré las cuestiones respecto a los 8 iniciales concursantes, resultó que de los 3 aspirantes finales habían 2 tipos de baremaciones, las objetivas y las subjetivas. Pues bien, en las objetivas resultaba que uno de los aspirantes ganaba sobradamente, por más de 3 puntos, en la valoración de la experiencia profesional y en la valoración de la formación. Y en las pruebas subjetivas había otros 2. En una de ellas quedaban prácticamente empatados. Y en la otra, curiosamente, da un acelerón una de las concursantes y no solo recorta, sino que supera con creces al resto de los aspirantes. Recorta más de 3 puntos. Bien, actué aún así con una prudencia exquisita, que hoy veo excesiva, porque hoy sí sé que se me hurtó información. Por otra parte, tampoco debería extrañarme, viendo el comportamiento que ya viene siendo norma en este Gobierno. Hoy mismo hemos visto en algunos medios de comunicación cómo tampoco quieren dar información, por ejemplo, de los altos cargos vacunados del Gobierno, porque consideran que no es de interés, etcétera, etcétera. Pero no es objeto de esta comparecencia. Hemos pasado del Gobierno de la transparencia al Gobierno de la invisibilidad. Los invisibles que son impunes para no dar cuenta de nada y ante nadie. ¿Y qué información se hurtó? Pues nada menos, y tuve que enterarme por la respuesta a la señora Espino, no sé si porque se le escapó o porque creyó que no se daría cuenta, de que efectivamente fue suya y solo suya la decisión de reevaluar la última prueba. Y no consiste en repetir la última prueba, ni siquiera en avisar a los candidatos. No, no. Lo que hace usted es rearbitrar el partido y deciden, no se sabe exactamente por qué, que en este partido no van a contar los goles que marque cada uno, sino, a partir de ahora, vamos a contar los córner que marque cada equipo. Y de eso no avisa nadie. Señor Moreno, como ya he dicho alguna vez, usted puede comprobar que no es mucho el pelo que ya adorna mi cabeza como para dejármelo tomar de esta manera. Eso sí que no lo voy a consentir. Quiero escuchar su explicación antes de seguir más profundamente con lo que creo que ha sucedido.
Gracias, señor Estebanes. En este momento tiene la palabra el señor administrador único por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias. Después de todo el ruido que ha generado esta cuestión, confío en que esta comparecencia ayude a aclarar todas las dudas acerca del procedimiento para la selección de la dirección de los servicios informativos de Televisión Canaria. Se trata, además, de un procedimiento novedoso, coincidirán conmigo, para la elección de un puesto tan especial que cumplió con todas las garantías exigidas por la ley, como explicaré a continuación. Ha sido el primero en dar publicidad y concurrencia para ocuparlo y ha cumplido con los requisitos de igualdad, transparencia, mérito y capacidad a través de un concurso de selección. La selección a dedo, por tanto, ha dejado de cumplirse y nadie ha recurrido, como decía en la anterior intervención, ni el proceso ni el resultado del mismo. Me gustaría, para entrar en el fondo de la cuestión, ser lo más conciso y preciso posible. De entrada, yo no soy abogado, pero la radiotelevisión pública los tiene y muy buenos. Y son ellos los que han avalado el proceso jurídico seguido. Yo solo soy un periodista de vieja escuela, esa en la que nos enseñan a diferenciar los hechos de las opiniones, esa que decía que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y a esos hechos, desprovistos de toda opinión, me voy a ceñir. Dedicaré, pues, esta primera intervención a explicar cómo ha sido todo este proceso que la pandemia alargó más de lo deseado, tal y como señalaron algunas de sus señorías en su momento. Como recordarán, el 10 de febrero de 2020 se convocó el proceso selectivo para la selección de director, directora de los servicios informativos de Televisión Canaria. Algunos dicen que me traicionó el subconsciente cuando me referí a directora, y efectivamente me traicionó el subconsciente, pero no por lo que iba a ocurrir, sino por lo que me ha pasado en mi vida. De los cuatro directores de informativos que yo he tenido a lo largo de mi historia en las dos etapas en esta Televisión Canaria, uno ha sido hombre y tres han sido mujeres. De los ocho altos directivos que tiene esta compañía, seis son mujeres y dos son hombres. Estoy mucho más acostumbrado a hablar de directoras que de director, y eso fue lo que me traicionó. Como recordarán, decía, ese 10 de febrero se inició ese proceso selectivo. No fue una decisión caprichosa poner en marcha ese proceso. Hay que recordar que los puestos estaban vacantes, tanto en la radio como en la televisión, tras la anulación por parte de los juzgados de los nombramientos anteriores. Es por ello que era perentorio realizar estos nombramientos por el bien de la organización y el equipo. Así, en las bases publicadas se detallaron: uno, las funciones del puesto convocado; dos, los requisitos a cumplir por los aspirantes; y tres, el sistema de selección basado en el sistema de concurso de méritos, que se estructuraba en dos fases. Una, A, la fase de valoración de méritos. Se estructuraba como méritos a valorar lo siguiente: experiencia profesional por un máximo de 15 puntos, formación con un máximo de 5 puntos, proyecto del aspirante con un máximo de 10 puntos. El conjunto de esta fase se estructuraba como eliminatoria o selectiva, debiendo el aspirante superar un mínimo de 20 puntos en el total de dicha fase. Dos, así pasamos a la fase de la entrevista. Eran realizadas por una comisión evaluadora creada al efecto, con un máximo valorable de 10 puntos sobre los 40 del total del proceso colectivo. Es decir, cualquiera que haga cuenta sabe que es el 25% de la nota total, por lo que es un hecho evidente que no es determinante por sí misma y además solo es relevante si se ha superado la fase inicial con más de 20 puntos. Como se puede observar, este es un concurso totalmente ajustado a nuestro ordenamiento jurídico, como van a ver ahora, y no presenta innovación alguna con respecto a procesos de las mismas características. Poco después de esta convocatoria, el 10 de febrero, como todos ustedes saben, llegó la pandemia causada por el coronavirus. Toda nuestra vida se vio alterada y, como es obvio, también los procedimientos administrativos. De un día para otro se sufrió una revolución en la forma de trabajo que obligó a reestructurar todas las organizaciones. Es por ello que decidimos suspender el procedimiento de selección para volcar todos nuestros esfuerzos en adaptarnos a este contexto tan complejo en el que el servicio público esencial que presta RTVC se hacía más imprescindible que nunca. Era una prioridad no tensionar aún más al ya infradotado equipo de administración, que veía cómo se avecinaba una gran cantidad de trabajo. Tres candidatos de los 11 que optaron al puesto superaron la fase inicial con más de 20 puntos y pasaron la entrevista. Los criterios a valorar en esta fase por la comisión evaluadora y que aparecen predeterminados en la propia convocatoria y, por tanto, antes de la celebración de la entrevista, y lo pueden ver en esas bases, era conocimiento de la estructura, objetivos, proyectos, etcétera, de Televisión Pública, habilidades directivas, conocimiento de funciones de los servicios informativos, plan de organización de trabajo, dominio de habilidades profesionales, además de las directivas. Debo insistir en el hecho de que quien realiza la entrevista es la comisión evaluadora, pero quien estima de forma definitiva la entrevista es el administrador único, a la vista del informe de la comisión evaluadora. La comisión es, por tanto, un órgano técnico que se limita a formular un informe de valoración, pero no formula ninguna propuesta de valoración, solo un informe correspondiendo al administrador único la designación final. Las entrevistas, como usted decía, se realizaron los días 12 y 13 de noviembre y la comisión evaluadora emitió su primer informe el 20 de noviembre de 2020. En el mismo se valora a cada aspirante respecto a la entrevista entre cinco subcriterios, con una puntuación máxima de cada uno de ellos, dos puntos, para así sumar los 10 de puntuación máxima por la entrevista. Estos subcriterios fueron: defensa del proyecto presentado, adecuación del proyecto a la situación actual, propuesta de ejecución del proyecto con los recursos actuales, planificación de servicios informativos y organización del trabajo, así como habilidades directivas, ejecutivas y actitudes personales. Una vez recibido el informe, Este administrador único aprecia que la forma de dividir los subcriterios por la comisión de evaluación se desviaba de las bases de la convocatoria. No se trata de que discrepe o no del parecer de la comisión, se trataba simplemente de ajustarse fielmente a los criterios recogidos en las bases de la convocatoria al estimar que tal división de subcriterios se oponían a esas bases y, por tanto, no debían ser contemplados. Tal contravención, desde el punto de vista jurídico, radica en lo siguiente. La comisión valoró en la entrevista el propio proyecto de los aspirantes, lo cual contraviene las bases, pues no puede figurar como criterio a valorar en la entrevista lo que ya constituye el objeto de un mérito independiente ya evaluado cuál es el propio proyecto presentado. Esto no es un criterio particular o caprichoso, pues haya su amparo en lo que afirma categóricamente, y seguro que usted la conoce, señora Reverón, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 10 de 2020. Por ello, lo que debe valorarse en la entrevista según las propias bases son el conocimiento del medio evidenciado por el aspirante a través del proyecto, esto es, la adecuación del proyecto a la realidad televisiva, y las capacidades o habilidades profesionales y directivas, ya que la base quinta de la convocatoria viene realmente a concretar en estos dos aspectos a valorar en la entrevista. Ordenando tales criterios, pero sin alterar el texto en su conjunto, la redacción de las bases quiere indicar en una interpretación sistemática y finalista que la entrevista consistirá en la defensa del proyecto por el aspirante a fin de valorar en dicho aspirante el conocimiento de la estructura, objetivos, proyectos de televisión pública, esto es, el grado de adecuación del proyecto a dicha realidad que presupone su conocimiento, y dos, las habilidades directivas en las funciones a desempeñar. Obviamente, tales conocimientos y habilidades a valorar no operan en un limbo hipotético, sino en una realidad concreta y específica marcada por un servicio de informativo de la televisión canaria y en una realidad marcada por el COVID, con la consecuente carga como situación excepcional, enfatización de la función de servicio público y dependencia de la población de los servicios informativos. Las bases no se cambiaron, porque no hacía falta, pero sí la realidad en la que operaban esos servicios informativos. Por eso se preguntó por la situación presente, porque las bases del concurso, desde el principio, desde el 10 de febrero, señalaban la necesidad de conocer la adecuación a la realidad que tendría que gestionarse. Y esa era una realidad organizativa específica, determinada por la subrogación de toda la plantilla de personal de la anterior prestataria del servicio, con lo que el personal en su conjunto pasaba a depender directamente y bajo la estructura jerárquica única de la Dirección de Informativos, al menos de manera temporal, y el régimen de teletrabajo impuesto por la pandemia. Es por todas esas razones por las que el 24 de noviembre emitió un acuerdo para retrotraer la valoración de la entrevista a los parámetros establecidos en la propia base 5D de la convocatoria en relación al puesto convocado y a la situación concreta en que nos encontramos. Quiero ser reiterativo en este extremo. No se trataba de un cambio de criterios o de bases, más bien al contrario, se trata de ceñirse estrictamente a esas bases. Por eso no había que repetir la entrevista, sino evaluarla conforme a las bases, a los criterios establecidos en las mismas. No se corrigió la puntuación, ni la ponderación de criterios, ni los mismos criterios. El acuerdo solo indica a la comisión evaluadora que, conforme a las entrevistas realizadas, valoraran exclusivamente los aspectos contenidos en las bases, conocimiento y habilidades del aspirante, relacionados con la realidad televisiva presente, no teórica ni futura, ni el proyecto como tal que ya había sido evaluado con anterioridad. De esta manera, la comisión se ajustó de manera más exacta a lo contemplado en las bases, teniendo como resultado lo que ya conocen. La señora María Dolores Aguilar, una mujer y de la casa, resultó la persona con mayor puntuación. Han tenido a disposición la totalidad del expediente, y voy concluyendo, y como nada había que ocultar, nada se les ha ocultado, no se ha pretendido borrar ninguna huella. El expediente demuestra más bien lo contrario de las insinuaciones y tergiversaciones que he oído. Ese expediente demuestra un trabajo estrictamente profesional, de respeto máximo a la comisión evaluadora, que trabajó sin injerencias ni interferencias de ningún tipo, empezando por las que yo podría haber intentado ejercer. Ellos hicieron su trabajo y yo resolví de acuerdo a las bases que se establecían en la convocatoria. Más allá de las sombras que quieran ponerse, creo sinceramente que supone un avance sustancial respecto a cómo se hacían anteriormente estos nombramientos.
Gracias, señor Moreno.
Y lo más importante, y termino, no se ha resentido el servicio, y las audiencias, afortunadamente, siguen dándonos la razón.
Gracias, señor Moreno. Recuerde que tiene un segundo turno y puede matizar lo que pudiera quedársele atrás. Seguimos ahora en este momento con los no, con los grupos no solicitantes y por un tiempo máximo de 3 minutos tiene la palabra la agrupación socialista Gomera.
Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Gracias de nuevo otra vez al señor administrador único. Desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, le agradecemos también nuevamente que nos haya informado de cómo se ha desarrollado el procedimiento para la selección del puesto de director o de directora de los servicios informativos de la Televisión Pública de Canarias. Por ello, voy a ser muy breve en mi explicación, porque creo además que usted lo ha explicado perfectamente, resolviendo así cualquier duda que podía existir. Como usted ha dicho, esto fue un informe que conocimos el pasado 20 de noviembre y en el que finalmente, en este caso, pues se designó a una directora, a doña María Dolores Aguilar, considerada además en el sector como una gran profesional. Cuenta además con muchos años de experiencia en la televisión canaria, lo que ha permitido pues que en este sentido desarrolle distintas tareas en los servicios informativos. Tal y como hemos mantenido siempre desde nuestra formación política, y así también lo hemos dicho y lo hemos transmitido desde que entramos en esta Cámara en el año 2015, nosotros tenemos muy claro que todo procedimiento de concurso público debe hacerse velando por la transparencia, garantizando la publicidad y concurrencia del proceso y además que la designación de este caso de la candidata se haya hecho conforme a los principios de mérito, de capacidad y a criterios de idoneidad. Y, por supuesto, también conforme a derecho, como usted ha recalcado en varias ocasiones a lo largo de su intervención. Pero también es importante que aquella persona que ostenta el cargo lo haga bajo los principios de objetividad y también de independencia. Entendemos que el perfil que debe reunir este profesional también es un perfil técnico, además de un perfil profesional, y evidentemente también un perfil respetuoso con la pluralidad política. Teniendo en cuenta de la relevancia que adquiere esta figura y la importancia también que conlleva el desempeño de sus funciones como responsable de la programación de los servicios informativos de la Televisión Canaria, cobra todo el sentido que estemos ante una persona con una gran trayectoria y experiencia en el sector, tal y como finalmente se ha producido. Ante todo, solo para finalizar, decir que los canarios y las canarias nos merecemos una radio-televisión pública de calidad, que satisfaga el ejercicio del derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, además también de las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento, así como contribuir también, pues, que hemos insistido en varias ocasiones, a la cohesión territorial de todas y cada una de nuestras islas, aspecto que es fundamental de este servicio público de información. Por tanto, yo creo que muy poco más hay que aportar. Creo que ha sido bastante explícito en su comparecencia y por nuestra parte creo que no hay ninguna duda, ninguna pregunta con respecto al procedimiento que, insisto, ha aclarado perfectamente a lo largo de su intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias. En este momento tiene la palabra el portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta, señorías. Bueno, yo, después de oír todo lo que se ha dicho en esta comisión, tengo claro que, diga lo que diga el señor administrador, va a ser utilizado pues totalmente en su contra, ¿no? O sea, diga lo que diga, la explicación que quiera que haga, pues se utilizará para hacer sangre, incluso cuando se está, incluso, por ejemplo, corrigiendo algunos datos, lo de los 4 millones, pues, que no eran así, sino eran 49.000 euros, o sea, si no sé por qué, dudamos incluso de que eso es así, ¿no? Entonces, me parece que en este escenario todo vale para cuestionar un tránsito hacia una democratización de las estructuras de la Radio Televisión Pública Canaria, y me parece que, bueno, en ese escenario, evidentemente, yo no participo, mi grupo no participa. Yo quiero decir que la derecha presente en esta Cámara, ahora en la oposición, la que estaba con anterioridad y ahora, jamás, jamás protestó cuando todos los nombramientos eran a dedo. ¡Nunca! ¿Cuándo se cuestionó aquí? Es que nunca hubo ni una comisión evaluadora, ni un baremo, ni nada, de nada, de nada. Jamás se oyó ni a Coalición Canaria ni a Partido Popular cuestionar el nombramiento de los presidentes o los directores de la televisión, de los directores informativos. Entonces, se ha producido un avance muy potente, porque el baremo fue publicado el 10 de febrero, perdón, de 2020, había un baremo. Si su señoría están en contra de ese baremo, creo que hay procedimientos suficientes como para modificar un baremo. Lo que hemos estado en comisiones de contratación utilizando baremos en las administraciones públicas, sabemos que los baremos se modifican también democráticamente, pero se tienen que modificar. democráticamente. Entonces, ¿qué es lo que se está cuestionando aquí? ¿El baremo? Bueno, pues entonces el baremo se puede modificar. Entonces, lo que hay que hacer es, en todo caso, plantear una modificación de los baremos. Pero lo que entrar aquí a considerar que si un mérito no se valoró suficientemente o no se ha valorado en las condiciones que algunas señorías consideran, me parece a mí que es cuestionar, por ejemplo, la comisión evaluadora que presenta un informe al director del ente. Entonces, me parece que en esa situación, yo creo que lo que es importante es que se está avanzando en la transparencia. Por primera vez se hace que el concurso, la persona que va a dirigir los informativos, se tenga que presentar a un concurso, que presenten un currículum, que se evalúe, que se someta a una serie de consideraciones. Y como se bien indica, también el baremo consiste en la experiencia profesional, 15 puntos, la formación, 5 puntos, el proyecto, 10 puntos, y la entrevista, 10 puntos. Lo que no se puede permitir, como ha dicho el señor Moreno, es que un mérito se evalúe dos veces en dos fases. Entonces, cada fase tiene un criterio concreto. Y a mí me parece que el procedimiento se ha ceñido a la base. Creo que estamos en un momento en el que además,
señor Deni.
Sí, gracias. La persona que ha resultado ganadora de este concurso es además cuenta con el fin con una experiencia ardua, cuenta con el apoyo además de la casa, y me parece que preocuparnos porque la tele funcione es también preocuparnos porque haya un nivel de sintonía también en toda y armonía en toda la televisión. Me parece que en ese proceso estamos, me parece que cuestionar eso, no sé. Insisto, si lo que se quiere es modificar el baremo, hay procedimientos para modificar el baremo, pero el baremo es el que es, y la comisión evaluadora no creo yo que se la pueda acusar de cometer ilegalidades o mañas, como he oído aquí, amaños.
Sí, señora Reverón.
Gracias, presidenta. Quiero pedir un minuto por alusiones.
Al terminar el debate, señora Reverón. Tiene la palabra la portavoz de Nueva Canarias, la señora Hernández.
Señora presidenta, bueno, yo creo que en esta triple comparecencia es oportuno recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. Es una comisión de control, de alguna manera de fiscalización de la labor del administrador único y también un contrapeso para evitar el posible tentación humana de que el ejercicio del administrador pues se exceda en lo que son sus competencias. Y, por tanto, desde ese sentido, se nos debe presuponer a todo objetividad. Y cuando pedimos que comparezca para explicar, en este caso, algo tan importante como acceder al puesto de director o directora de informativo, no venir con presuposiciones, creencias, como hoy se ha afirmado, ideas, elementos todos alejados de lo que es el mínimo rigor y objetividad que se nos debe presuponer para que nuestra labor de fiscalización y control sea verdadera, porque si no, lo que vamos a pensar todos los que están fuera y algunos de los que estamos dentro es que lo único que se intenta es atacar al señor administrador, porque se entiende que atacando al señor administrador se ataca al gobierno. Por tanto, podemos estar cuestionando dos cosas, el procedimiento y el perfil profesional. El procedimiento, la primera pregunta que yo me hago es: quienes están cuestionando el procedimiento lo cuestionaban en el pasado cuando no había procedimiento, es decir, cuando se accedía a este puesto de forma digital porque no había ningún proceso selectivo y, por tanto, se ponía en riesgo la calidad y la pluralidad de algo tan importante como la televisión y la radiotelevisión canaria. Es llamativo porque a mí me llama la atención, yo soy nueva en esta comisión, que esta sea la primera vez, y me gustaría escuchar a los proponentes, ¿qué opinan de que antes no se utilizara ningún método selectivo, sino que fuese totalmente a dedo y, por tanto, con fines que pudiéramos sospechar que fueran partidarios o con algún tipo de influencia, inclusive empresarial? En segundo lugar, cuestionamos el perfil, porque, bueno, pues el perfil en un concurso que además ha sido abierto, con publicidad, donde hay dos elementos, lo que es la parte donde se evalúa el proyecto, que es un documento que es altamente objetivo, porque ahí lo que está escrito es lo que está, pero que también tiene un componente de entrevista, porque evidentemente un puesto directivo, un puesto, diríamos, estratégico, requiere también de evaluar otras cuestiones que tienen que ver con la capacidad, con la competencia en ciertas habilidades. Y yo, sinceramente, y para concluir, creo que cuando aquí se afirma que faltan mujeres en puestos directivos, el famoso techo de cristal, pues igual nos deberíamos congratular que quien dirija el medio Radio Televisión Canaria sea una mujer. Gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno para portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Mendoza, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Gracias de nuevo, señor Moreno, por la detallada explicación sobre el proceso de selección del puesto de director o directora de informativo de la Televisión Pública Canaria. Procedimiento transparente, de nuevo, del que solo se puede concluir que se ha cumplido con la legislación vigente y con las bases del mismo. La prueba de ello es que, tal y como ha dicho, todos los grupos hemos tenido acceso al expediente al completo, incluido las actas de todo el procedimiento, atendiendo una vez más a la transparencia que debe ser la normal en estos casos. De esto puede sacarse una lectura clara, y es que la resolución que retrotrae las actuaciones de la Comisión Evaluadora se ajusta plenamente al cumplimiento, entendemos, de las bases enunciadas en la convocatoria. Tampoco la Comisión Evaluadora cambia de criterio en ningún momento cuando presenta su nuevo informe. Simplemente lo que hace, bajo nuestra opinión, es valorar de acuerdo a la delimitación que se hace sobre las bases ya establecidas previamente. Y es que para los que conocemos la legislación sabemos que en materia de concursos de selección es claro y objetivo con respecto a la finalidad de las entrevistas con los candidatos y las candidatas, y que en ellas se valoran los conocimientos y habilidades del candidato o la candidata. Lo que en ningún caso se puntúa en la entrevista es la exposición del proyecto como tal, dado que eso ya ha sido valorado previamente en la parte referida a este punto específicamente. Y todos sabemos y todas sabemos que no puede puntuarse un mismo aspecto dos veces. Esta cuestión es básica y entiendo que todos y todas, por lo menos en este punto, estarán de acuerdo conmigo. Y es que, señorías, es la primera vez, como ha dicho la diputada que me ha precedido en el turno de la palabra, que este proceso se hace, se traslada y se explica en esta comisión. Nunca antes se había producido la concurrencia ni la publicidad de este proceso selectivo. Es cierto, porque es un hecho objetivo, que este proceso se hizo sin esperar a la constitución de la Junta de Control, pero entiendo, y corríjame si me equivoco, que esto responde a dos cuestiones concretas. La primera, que existe una sentencia que anula el anterior nombramiento, precisamente porque el último nombramiento fue digital y no representa ninguno de los principios básicos de concurrencia, publicidad, mérito y capacidad que recoge la ley. Y es cuanto menos sorprendente que quienes no cumplieron la ley en su momento pongan en duda ahora un procedimiento de concurso realizado bajo la legalidad más objetiva y ajustándose a una ley que, como saben, no hace distinción entre la selección de un puesto de dirección y la convocatoria de una plaza de plantilla. Y es que por primera vez los puestos de alta dirección en Radio Televisión Canaria se hacen respetando la propia ley de Radio Televisión Canaria. La segunda, porque aunque el administrador único de Radio Televisión Canaria compareció en esta misma comisión, creo recordar que en el mes de septiembre, pero no estoy muy segura, para someter a la consideración de esta Cámara la posibilidad de esperar a la inminente constitución de la Junta de Control para finalizar el proceso, si no recuerdo mal, y corríjame por favor si me equivoco, le solicitaron en esta comisión que la sacara como administrador único de manera inminente. Termino, presidenta. Creo que lo más importante de todo es que nadie impugnó las bases del concurso y tampoco nadie impugnó la selección hecha. Ningún candidato ni candidata cuestionó el resultado. La Radio Televisión Canaria sigue teniendo importantes problemas pendientes, la mayoría de ellos la mayoría de ellos frutos de una manera de gobernar que por poco acaban con la propia televisión, Radio Televisión Canaria. Sería mucho mejor que todos trabajáramos para mejorar su servicio en vez de pretender desprestigiarlo con polémicas que poco o nada ayudan a tener una radiotelevisión pública de calidad. Muchas gracias.
Gracias. Tiene en este momento la palabra, hemos acabado el turno, el señor don Francisco. Perdón, por alusiones, doña Reverón tiene un minuto.
Gracias, presidenta. Vamos a ver. Yo no he dudado nunca de los errores. Yo lo que he dicho es que me he fiado de la documentación que a mí me manda el ente público de Radio Televisión Canaria. Y, por supuesto, que la que le habla, y mucho menos mi partido, nunca utilizamos esto para hacer sangre. Y, además, le voy a decir una cosa. Estoy muy, muy, muy contenta de ser de derechas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Luz Reverón. Tiene usted el minuto también, doña...
Sí, sí. Señor Denis. Gracias, señora Reverón. Usted sabe que yo la estimo mucho a usted. Hemos trabajado en varias ponencias, en varias leyes, y además que la valoro bastante su capacidad y su trabajo. Y a mí no me importa que usted sea de derecha, además. Me parece que ojalá toda la derecha fuera como usted, sinceramente. Ahora bien, yo en muchas comparecencias, basándome en algunos papeles que estoy leyendo, digo un dato, no solamente en esta legislatura, en la anterior, me pasó en varias ocasiones y ese dato era erróneo. El consejero o consejera de turno me respondía, mire, ahí hay un error de impresión o de lo que fuera, realmente el dato es este. Yo me lo he creído siempre, no tengo por qué estar dudando, me fío más de lo que me diga siempre un consejero, sea de derecha, sea de izquierda, que es lo que yo tengo en el papel, porque probablemente el papel efectivamente sea erróneo.
Tiene ahora la palabra el señor para... Yo no sé si no, la señora Espino... Señora Espino, por una...
Pide
la palabra por una cuestión
réplica,
de forma.
Señora presidenta.
Por una cuestión de...
No, me explico. La réplica.
La réplica, sí, perdón. Vale, doña... La señora Espino.
Sí, gracias, presidenta. Creo que tenemos réplica por 6 minutos, ¿verdad?
Vale, que me he confundido un pelín porque pensé primero que era por alusiones, luego que era su turno. No, usted quería preguntar el siguiente turno, el tiempo, ¿verdad? Sí, el último turno,
claro.
La réplica, que es opcional, como saben, de 6 minutos. Tiene entonces la palabra el señor don Francisco Moreno.
No, es que me toca la réplica. Toca la réplica, señora presidenta. Y luego cierra el señor Moreno. Toca la réplica de los grupos y luego cierra el señor Moreno.
Sí, hemos acabado los no solicitantes, cierto. Estamos ahora en el segundo turno, en la réplica de los solicitantes. Exacto. Popular, el Grupo Popular.
Discúlpenme. Estaba pidiendo disculpas porque tengo tanta documentación que se me ha extraviado. Lo que yo sí le quería decir en primer lugar, pero no al señor Moreno, sobre todo a las personas que me han precedido en la palabra, que mire, yo en ningún momento he cuestionado las bases del procedimiento. En ningún momento he cuestionado los parámetros que se incluyeron. En ningún momento he cuestionado la profesionalidad de los candidatos, de ninguno de los que se han presentado, y mucho menos de la que ha resultado adjudicataria. Lo que he cuestionado ha sido el procedimiento de cómo se incluyó esos nuevos parámetros sin haber informado a las personas, a los aspirantes, a las personas que estaban interesadas en este procedimiento. Mire, yo, sinceramente, les he escuchado en muchas ocasiones, además hoy, en el día de hoy, he escuchado... antes eso pasaba y ahora no pasa. Mire, yo esta situación, sinceramente, después del día que llevamos hoy, me da la sensación de que nos volvemos a retrotraer en el tiempo aquellos días en que creíamos que teníamos superado lo que estaba pasando en la radiotelevisión canaria. Mire, señor Moreno, usted le intentó mendar la plana a la señora Espino diciéndole que la designación de la dirección de informativos, y abro comillas, es una situación reversible por la Junta de Control que tendrá que constituirse al amparo de la nueva ley. ¿Y sabe lo que le digo? Que mire, que yo a esta afirmación, pues lo único que me provoca es risa. Y le voy a decir por qué. Porque a estas alturas ya todos tenemos claro que el Gobierno y los grupos que aplauden al Gobierno no les gusta que le vigilen, no quieren que les controle. Usted sabrá los motivos y ustedes sabrán los motivos. También usted aprovechó esa pregunta que le hizo la señora Espino para decirle lo siguiente.
que usted está a la espera de que este Parlamento decida el modelo de gestión de los informativos de Radio Televisión Canaria. ¿Y sabe lo que le digo? Que el Partido Popular también está a la espera. Estamos a la espera de que los grupos que aplauden al Gobierno tengan a bien cumplir con la ley. Y además, usted también utilizó esa pregunta de la señora Espino para contarnos todos los problemas con los que se encontró al llegar a la tele. Y, sinceramente, a mí es verdad que ese día me sorprendió porque me daba la sensación que o no se lo habían contado, o usted pasaba por allí y de repente se enteró, o es que el Gobierno no le puso en antecedentes, porque si le digo, y todos los que están aquí lo saben perfectamente, que durante mucho tiempo fueron conocidos todos los desmadres de la televisión canaria. Por cierto, esa televisión canaria que llaman pública debe ser porque la pagamos todos, no será por su pluralidad. ¿Y saben lo que pasa? Que esta forma de actuar, desde que tomó posesión usted como administrador único, ha hecho realmente lo que le ha dado la real gana. O por lo menos, mejor dicho, rectifico, lo que le han ordenado. Mire, eludir de forma sistemática el control al que la ley le obliga, aunque usted lo quiera disfrazar y lo vuelva a repetir de mundano, que fue la expresión que usted utilizó. También utilizó esa pregunta para hacernos creer que lo importante no es lo que nosotros queríamos saber, sino lo importante es lo que usted nos quería contar. Y le voy a parafrasear. Dijo, fíjense la situación que dijo, las limitaciones que sus señorías pusieron para la renovación de las infraestructuras, dicho literal por usted. Y mire, señor Moreno, tiene que saber que esa limitación no la pusimos esta señoría. Vino mandatada por el Gobierno. Le recuerdo que fue un decreto ley aprobado por el Gobierno. Y, por cierto, el plazo legal de esta limitación creo que finaliza el 30 de junio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a dirigir al Gobierno? ¿El Gobierno nos va a traer otro decreto ley con esa excusa viciada de que la tele se iba en negro y ya no se va a ir a negro porque usted lo ha dicho hoy? No lo sé. La verdad le digo, mire, que yo nunca pensé que una pregunta concreta y tan concisa que le hizo la señora Espino diera para tanto. Y encima, en este punto, a día de hoy, ni en febrero, usted ha contestado. Pero eso sí, no se preocupe porque entiendo que vamos a seguir preguntándole. Señor Moreno, le voy a decir, usted tuvo todo el apoyo y el respaldo del Partido Popular para su nombramiento, porque dijo que iba a actuar con transparencia y diligencia, porque eso es lo que a usted le caracterizaba en su trayectoria profesional. Pues resulta que a día de hoy tengo que decir que nada más lejos de la realidad. Tenemos la sensación que usted se ha dedicado a obedecer las órdenes del Gobierno. En definitiva, quiero dejar claro, eso sí, que el Partido Popular siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Pero es verdad, no hemos sido correspondidos con la misma lealtad. Y me explico, mire, cuando se decidió nombrar al nuevo administrador único, los partidos que aplaudieron al Gobierno se comprometieron con nosotros en que esta situación de interinidad acabaría en un corto espacio de tiempo. Pero resulta que pasaron los meses, concretamente 5 meses, y por desgracia llegó la pandemia. Y en junio del año pasado, cuando se terminó el confinamiento, desde el Partido Popular intentamos poner en marcha el procedimiento. ¿Y cuál fue nuestra respuesta? De repente aparece un decreto ley con la excusa de que la Radio Televisión Canaria se viera negro. Nuevamente, ya sinceramente he perdido la cuenta. Y una vez más, el Partido Popular fue responsable. ¿Y sabe por qué fue responsable? Porque convalidamos ese decreto ley. Pero es verdad que como las mentiras tienen las patas muy cortas, el tiempo destapó la verdad. Y es que, señorías, la tele no se iba a negro, evidentemente. El interés era aumentar los miembros de la Junta de Control porque no daban los números para los repartos políticos del Pacto de las Flores. Y así llegamos a diciembre del 2020. Y en ese momento se comprometieron que en febrero se iba a constituir la Junta de Control, pero no, quedó ahí. Y llegamos a abril. Y, por tanto, hace poco mi partido tuvo que presentar
un escrito, Reverón.
Sí, tuvo que presentar un escrito para que se reactivara el procedimiento. ¿Y saben lo que pasó? Que, curiosamente, el día antes de finalizar el plazo de presentación de candidatos, los grupos que aquí aplauden al Gobierno solicitaron una prórroga. Y aquí seguimos, un año y medio después, igual, exactamente igual, que estábamos en octubre del 19. Mire, yo creo que ha quedado más que demostrado que el Partido Popular ha estado a la altura de las circunstancias. Lo que también ha quedado más que claro es que otros no pueden decir lo mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. En este momento tiene la palabra el grupo mixto, doña Vidina Espino.
Gracias, presidenta. A ver, señor Moreno, usted hoy no ha contestado a las preguntas ni de la comisión anterior ni de la que le han hecho hoy los grupos. No ha contestado porque usted no dio publicidad a esos cambios cuando cambió las reglas del procedimiento en medio del procedimiento. ¿Por qué no informó a los participantes de los cambios? ¿Por qué si se cambiaron los criterios para valorar las entrevistas, por qué no se repitieron las entrevistas? Entrevistas que no habían sido grabadas. ¿cómo pudieron días después la comisión evaluadora reevaluar esas entrevistas si no fueron grabadas? ¿Qué lo hicieron, señor Moreno? ¿De memoria pudieron reevaluar las entrevistas? ¿Se ha notificado a los participantes la resolución de este concurso de forma oficial, señor Moreno? Porque mire, si algo no se notifica de forma oficial, ¿cómo va alguien a recurrir? Yo también me quedo asombrada de las justificaciones que han dado el resto de grupos, los que apoyan al gobierno, para tapar esta chapuza que ha cometido usted con este procedimiento. Y encima que presuman que lo han hecho con absoluta transparencia y publicidad, un concurso del que no se ha informado, salvo porque algún diputado de la oposición o yo misma le hemos registrado preguntas y comparecencias para que usted informe. Una documentación que nunca se nos hizo llegar a motu propio, sino porque nosotros también la solicitamos por escrito y usted está obligado a facilitárnosla. Así que, señor Moreno, mire, usted dijo en esta misma comisión, también llegó a asegurar, dijo, este administrador único no va a señalar con el dedo quién va a ser el próximo director de informativos o directora de informativos, ni en la radio ni en la televisión. Y hoy nos ha venido a decir lo contrario, que era una decisión suya, que la comisión evaluadora pues únicamente elevaba a usted el informe. Pero hoy nos ha quedado claro, lo ha confirmado usted, que sí que fue una elección que hizo usted, aunque parece que para poder hacerla, eso sí, pidió la complicidad de la comisión evaluadora para que repuntuaran la entrevista, la reevaluaran. Es más, usted también nos aseguró en esta comisión que la designación de esa persona iba a ser sometida a consideración, a votación de las redacciones de la radio y de la televisión. Algo que, por cierto, no estaba en las bases, que usted introdujo porque le dio la gana de repente, pero que tampoco cumplió, porque que sepamos tampoco se ha producido ese referéndum en las redacciones. El ganador del concurso, que quede claro, señor Moreno, fue el señor Juan García Luján, que obtiene la mejor valoración en todos los aspectos objetivos del concurso, en los títulos, en los años de experiencia, 8 años, como sabe usted, en la propia televisión pública canaria, en los cursos realizados. Donde único es mejor valorada su candidata, la señora Aguilar, es en la entrevista. Pero como con el cómputo global de toda la baremación y toda la valoración seguía el señor Luján por delante, por eso ordenó usted que se revaluara la entrevista para restarle deliberadamente 3 puntos al señor Luján, que había obtenido la mayor puntuación. Alega que quería valorar el conocimiento interno del ente por la situación del COVID, pero entonces haber celebrado un concurso interno y no abierto para que cualquiera pudiese presentarse si ya iba a contar con esa desventaja que además desconocía. Insisto, señor Moreno, este proceso tiene visos de ilegalidad y debería usted suspenderlo y realizar de nuevo al menos las entrevistas. Porque ¿cómo van a recurrir, le digo, los afectados si ni siquiera se les ha notificado la resolución de este concurso de forma oficial? ¿Me podría aclarar este punto? ¿Se les ha notificado de forma oficial? Mire, en cualquier caso, el hecho de que nadie haya recurrido, eso no da validez a esta chapuza que ha hecho usted. Es suficiente que se lo advierta, como lo hemos hecho algunos grupos, esta comisión de Radio Televisión Canaria que tiene que velar por el buen funcionamiento del ente público. Usted modificó las reglas del juego antes de que finalizara el partido porque el resultado, señor Moreno, no le gustaba. En la anterior comisión, usted también me habló y me dijo que no había habido injerencias políticas en el nombramiento de esta directora de informativos. Mire, yo en ningún momento le hablé a usted de injerencias políticas. Así que solo me queda decirle que excusatio non petita, accusatio manifiesta, señor Moreno. Pero déjeme decirle además que es que usted es una persona que ha sido designado por partidos políticos y usted ha interferido de forma clara y evidente en el proceso. Mire, le recuerdo una vez más.
Vamos acabando, señora, que no le queda un minuto.
Sí, le recuerdo una vez más que usted está aquí para dar cuenta de su trabajo como administrador único, esto lo ha hecho mal, lo que debería hacer usted es reconocerlo y retrotraer el procedimiento y repetir al menos las entrevistas para que todos los candidatos puedan participar en ese proceso en igualdad de condiciones. Y como usted dice, esta irregularidad, esta grave irregularidad cometida por usted ha traído ruido, es decir, ha tenido repercusión en diferentes medios de comunicación. No así en la Radiotelevisión Pública Canaria, porque imagino que una vez más en los informativos de mediodía, que ya no dará tiempo de la noche, esta comisión se retransmitirá como una rueda de prensa que ha dado usted a los diputados de la Cámara y en ningún caso se verán las críticas a su gestión y menos las críticas que hemos hecho ante este procedimiento apañado para la designación del concurso, de la dirección del concurso informativo.
Gracias, doña Espino. El siguiente grupo nacionalista tiene la palabra, señor Estebanés.
Gracias, señora presidenta. A ver, yo es que cuando escucho alguna intervención, algunas cosas es muy sorprendente y a veces algo cansina, como pedirle a la oposición que responda lo que opina sobre lo que ocurrió hace 4, 8 o 12 años o 20, cuando usted era director designado a dedo, ¿verdad? O lo elegí yo, o fue un procedimiento, o fue un concurso, o cuando dicen ¿qué opinaba Coalición Canaria? Yo estoy muy cansado de eso, ¿sabe por qué? Porque de los últimos 10 años en esta comunidad autónoma, ¿sabe cuántos ha estado el Partido Socialista gobernando? 8. ¿Y Coalición Canaria? 8. Hombre, parece que todo lo bueno lo hacía el PSOE y todo lo malo lo hacíamos nosotros. Hombre, es muy raro, ¿eh? Es muy raro, ¿eh? Bueno, pues, yo comprendo que le entre la risa, pero es que estas críticas no las hacían cuando gobernaban, ¿eh? Ninguna. Ni siquiera de este procedimiento. Por cierto, no por voluntad política del gobierno, porque tampoco ha sido por voluntad del gobierno. Por lo tanto, claro, a uno intenta mantener la calma, pero es que usted no me ha contestado al objeto, perdón por la expresión, de mi cabreo. No me dio esa información. Lo pregunté el primero y me hurtó información. Por lo tanto, señor Moreno, si usted quiere designar a quien le dé la gana, hágalo. Si tiene usted alguna deuda política que pagar, páguela. Si cree que de verdad el criterio profesional debe estar supeditado a algún otro criterio, hágalo. Pero no nos tome el pelo. No haga un procedimiento supuestamente para blanquear una decisión previamente tomada. Y este es un pueblo pequeño donde al final también nos conocemos todos en esta profesión. Y antes de que saliera designada la directora, toda la profesión sabía quién iba a ganar ese concurso. No se escaquee, no camufle su actuación en un procedimiento que se ha demostrado viciado, con defectos que anulan su credibilidad y su objetividad. Y no descargue en el comité evaluador la responsabilidad de esta chapuza, incluso si no ha sido por su gusto, sino impuesta por otro, que me temo que es lo que ha ocurrido. No, aquí no se está cuestionando ni el procedimiento ni los perfiles profesionales. No se confundan y no intenten encharcar. El procedimiento es el correcto. Lo que se hizo fue reevaluar, reconsiderar, reinterpretar una prueba que ya había sido evaluada. Y cuando en el criterio objetivo dijeron ganó A, y llegaron al subjetivo y tienen dos apartados. Y en el primero de los apartados subjetivos ganó A. Y en el segundo también. Y quedó 5, 3 y 1. Y usted dice, no, pero a la luz de la pandemia va a ser 1, 3 y 5. Y no repite la entrevista. Ni avisa, por supuesto, a las personas. De cabeza, de memoria, sin haber grabado nada, dice, no, no. Claro, tiene razón el señor administrador único. Y como hay pandemia, donde habíamos puesto 5 va a ser un 7. Y donde habíamos puesto un 7 va a ser un 4. Eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que no ha interpretado. Eso no es lo que ha explicado aquí. Ni lo va a poder explicar. Y yo lo lamento, de verdad que lo lamento. ¿Y sabe lo más feo de este tema? Lo peor. El daño reputacional, no al ente público, que por cierto está dañado por otras cuestiones, como por dar a dedo algunos contratos en pago a los servicios prestados a alguna persona, que ya he puesto aquí de manifiesto. No se preocupe, mañana me pondrá a parir de nuevo en su digital. No me importa, lo tengo superado. Él seguro que está contando ya con la siguiente morterada de la siguiente temporada. Eso tampoco me preocupa. El daño personal que puede ocasionar a los profesionales, incluida a la buena profesional que ha ganado este concurso y que ahora, lamentablemente, va a ver dañada su reputación por este tema. Y no me diga, es que nadie recurrió. Repito, claro, es que esta profesión, aquí nos conocemos todos. Nos conocemos todos en este pueblo pequeño. Y también sabemos las consecuencias de recurrir a este tipo de decisiones de una persona que a lo mejor tiene su puesto de trabajo que depende de otra administración que gobierna en el Gobierno de Canarias o futuros contratos con la televisión autonómica. Entonces, la cuestión, si ha habido un error, no es que recurra el afectado, o no solo eso. Es reconocer si lo ha habido para restaurar el daño cometido y, en su caso, si hay que repetir o rehacer algo, se haga de manera responsable. Pero no me diga primero, como efectivamente hizo en las comisiones anteriores, que usted prácticamente en esto no iba a intervenir, una comisión evaluadora que parecía el Espíritu Santo. No, no. Tres personas designadas por usted y que reevaluaron su criterio porque se lo dijo usted. ¿O no es verdad? Luego, claro, usted no pasaba por aquí. La decisión ha sido suya. El comité evaluador no tiene por qué cargar con sus responsabilidades, con sus deudas, con su hipoteca. Y es lamentable que profesionales de prestigio, buenos profesionales, puedan verse afectados en su quehacer profesional por estos errores, por este afán de control de un gobierno que quiere una televisión a su medida y su servicio. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Esteban, es que le cambié el apellido. En este momento tiene el turno el señor administrador único por un tiempo de 10 minutos.
Bien, muchas gracias nuevamente. Se han introducido, como en la anterior comparecencia, cuestiones que nada tienen que ver con esta, pero como en particular se refieren al retraso de la Junta de Control, etcétera, como si fuese algo en lo que tuviese que intervenir este administrador único, quiero dejar clara una cosa, que para que conste en acta y en función de las circunstancias del futuro veamos lo que ocurre. Este administrador único no va a tomar ninguna decisión que deba tomar la Junta de Control. Y, por tanto, cualquiera de los contratos que puedan esperar a la Junta de Control, esperarán a la Junta de Control. Y respecto a las instalaciones en particular, al alquiler de infraestructura, evidentemente el decreto ley que se aprueba en esta Cámara, y por eso me refiero, aprobado por ustedes, se convalida, perdón, en esta Cámara con posterioridad, indicaba que solo se podían firmar un máximo de 4 renovaciones trimestrales a ese contrato, con lo cual el 30 de marzo se firmó el último de los contratos a los que yo estoy autorizado. Obviamente yo no firmaré ningún contrato relacionado de esa naturaleza si no tengo la habilitación legal necesaria que deba otorgar esta Cámara, que quede perfectamente claro. Y me vuelvo a ceñir a la cuestión también, podría decir, parece que hace 20 años esta televisión se dirigía de manera caprichosa. No se me está insultando a mí cuando se dice eso. Se insulta al señor Bermúdez, que era miembro del Consejo de Administración de esa televisión. Se insulta al señor Larry Álvarez, que también era miembro del Consejo de Administración de esa televisión. Se insulta al fallecido Marcos Brito. Se insulta a Domingo González Chaparro. Se insulta, que en paz descanse también, o a Miguel Guerra, por citar a algunos de las personas que creo que está fuera de duda el control que pueden ejercer sobre el director general en aquel momento. Pero bueno, vuelvo a concentrarme sobre esta cuestión. Se me insiste que si lo que se realizó fue un cambio en los criterios de la convocatoria, ¿por qué no repitió la entrevista avisando a los aspirantes de estos nuevos criterios? Y yo digo que no es cierta la mayor, que le reitero que yo no cambié ningún criterio de la convocatoria. Utilicé estrictamente los criterios de la convocatoria y solicité a la comisión de evaluación que se ciñera a tales criterios y corrigiera una interpretación que, adecuadamente asesorado, consideré errónea, pues, como le digo, la comisión evaluadora había incluido en la valoración el propio proyecto que ya era objeto de valoración en otro mérito y fase del proceso selectivo. La señora Reverón, a la que, como digo, tengo un gran respeto jurídico, sabe que un mismo criterio no puede ser valorado dos veces. Insisto en que los criterios que yo consideré que debían valorarse son los que estaban fijados en las bases de la entrevista, por lo que los aspirantes los conocían por las propias bases. No se trata de criterios sobrevenidos, ni creados ex novo ni ad hoc, por lo que no tenía sentido repetir la entrevista, pues ya eran conocidos antes de su celebración. Yo he tomado nota de todo lo que ustedes, sus señorías, han ido indicándome. Podría hacer un resumen esta tarde de lo que ha ocurrido aquí y lo podría hacer el lunes, si conservo esas notas también. Con lo cual, entiendo que la comisión, no sé si porque las grabó o porque no las grabó, porque no le he preguntado, pero tendría los elementos necesarios para producir esa valoración de acuerdo al estricto cumplimiento de lo que decían las bases. Es más, solo si la comisión evaluadora hubiera entendido necesaria la repetición de la entrevista, esta se hubiera repetido. Me dicen que por qué me escudo en la comisión para corregir la puntuación, y tampoco puedo aceptar la premisa de partida. Yo no puedo realizar la entrevista por ser competencia de la comisión, tampoco puedo valorarla, pues solo puede valorar la entrevista quien la presencia. Al mismo tiempo, tampoco puedo variar la puntuación de la comisión, pues si no puedo hacer la entrevista, no puedo valorarla ni puedo corregir la valoración que otro haya hecho de la entrevista. Lo que sí puedo hacer es advertir a la comisión que los criterios que valoró en la entrevista no se ajustan a las bases y que debe proceder a una nueva valoración aplicando los criterios de dichas bases, siendo esta valoración la que finalmente realiza la comisión y la que yo tomo en consideración. Sí, también se me dice que como el objeto de la entrevista no fue valorar el proyecto, esto no es lo que se deduce del primer criterio de valoración que se introdujo. Y yo digo que para enjuiciar cualquier criterio no hace falta poner que ha venido sobrevenido el COVID. En cualquier caso de análisis, en una entrevista de esta naturaleza, se pregunta por cómo se abordaría, por ejemplo, un proceso electoral sin que haya un proceso electoral de manera inminente. Pero hay circunstancias extraordinarias que se padecen con frecuencia en los servicios informativos, y este, precisamente el COVID, era un caso de análisis que no tenía por qué figurar en las bases iniciales para poder preguntar por él, como se pregunta, como digo, por un proceso electoral. Me preguntan si soy consciente que con el sistema utilizado la decisión del proceso y de la entrevista se deja a mi criterio subjetivo, personal o discrecional, y yo digo que en absoluto. Primero, porque, como he dicho, la entrevista es relevante, pero no determinante. Solo llegan a la entrevista los que ya han evidenciado una puntuación relevante en las fases anteriores, que hay que superar con carácter eliminatorio con una puntuación mínima de 20 puntos. Segundo, la entrevista, como decía anteriormente, solo representa el 25% del total de puntos del concurso. Tercero, yo no hago la entrevista ni la valoro, es la comisión quien la hace y quien la valora. Cuarto, lo único que he hecho, como digo, en mi condición de órgano competente para decidir el proceso, para que se ajusten fielmente a las bases, es acotarlas. Y una vez realizada la valoración por la comisión, yo me atengo a dicha valoración. Quinto, los criterios de valoración empleados, además de estar contenidos en las bases, responden a lo que dogmáticamente, señora Reverón, y sabrá a lo que me refiero, se conoce como conceptos jurídicos indeterminados, que son conceptos necesariamente genéricos, pero que no constituyen ejercicio de discrecionalidad alguna, sino de apreciación técnica sobre su concurrencia. Dicho en otros términos, para valorar el conocimiento de la realidad laboral presente o la capacidad para garantizar el nivel de producción, no existe una unidad de medida de contraste que permita objetivar matemáticamente la valoración, sino que esta depende de un juicio técnico, pero en absoluto discrecional. ¿Por qué la comisión al final hizo esta valoración? Pues la ponderación o peso específico de cada criterio era cuestión de la comisión, y en la medida en que las bases no preestablecían tal peso específico, ni tenían que hacerlo, la comisión es libre para establecer la ponderación que estime oportuna, siempre que los criterios que escoja sean los contemplados en las bases. En cualquier caso, a mí me parece acertado tal criterio de ponderación del 50% al combinar la valoración del conocimiento actualizado del medio específico y de la capacidad profesional para el desempeño. ¿Por qué no esperé a la Junta de Control? Alguno lo ha contestado, entrecomillado. Creo sinceramente que no deberíamos seguir esperando más. Yo le pediría a usted que tampoco tarde más en poner de nuevo en marcha este proceso de elección de los directivos de tal. Le contesto con las mismas palabras que la diputada señora Espino me refería en la comisión parlamentaria del pasado 18 de septiembre. Me dicen si he utilizado un contexto posterior, y creo que ya lo he respondido anteriormente, pero incido nuevamente que esto no supone en absoluto un cambio de criterio oculto. Por supuesto que no. La entrevista tenía como objetivo evaluar las capacidades y habilidades directivas de los candidatos. Es absurdo no contemplar el contexto actual, como estaba diciendo anteriormente, que además se da la circunstancia que es de extrema gravedad y con un altísimo nivel de exigencia. La pandemia, le decía anteriormente, es un caso práctico de análisis, como podría ser afrontar un proceso electoral o una crisis determinada. No es un cambio, por tanto, señora Reverón, y me interesa mucho poder tener esta conversación de manera objetiva y sosegada, no es un cambio de criterio, es un elemento más que permite conocer y profundizar en la capacidad de liderazgo de los candidatos y sus condiciones para las situaciones excepcionales. Miren, en la actualidad los servicios informativos de Televisión Canaria ofrecen casi 40 horas semanales de contenido informativo en varios formatos. Son más de una decena de espacios informativos repartidos a lo largo de la parrilla, con delegaciones en todas las islas. Gestionar toda esa realidad, una alianza con el resto de televisiones autonómicas nacionales a través de Forta, una alianza con 25 televisiones internacionales a través de la Alianza Informativa Latinoamericana, toda la cantidad de espacios informativos. Insisto, lo único que hemos pretendido con esta designación absolutamente transparente, nadie le pidió a la comisión que rompiera un acta
y la reelaborara.
Termino con todo esto. Lo que quiero decir es que yo soy, como les decía al principio, un periodista de vieja escuela. Prefiero los hechos a las opiniones. Las cosas siempre necesitan ser vistas con perspectiva y distancia para verlas bien. Yo sé que eso poco tiene que ver con las modas actuales. Ahora lo importante, ya lo vemos, ya no es la verdad, sino imponer un relato. Relatos que se hacen con mucho ruido, aunque dentro lleven pocas nueces. El paso del tiempo se encargará de hacer desaparecer el ruido. Tengo muy asumido que la cuenta atrás para marcharme comenzó el mismo día que llegué. Cuando todo pase, quedará lo hecho, los pasos y avances que se dieron para mejorar lo que se recibía. A pesar del ruido, le aseguro que eso es lo que me tiene la conciencia muy tranquila. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor administrador, sobre todo en el uso de los tiempos, que hoy ha sido especialmente exquisito, incluso en algún momento menos del considerado. Con este punto acabamos la sesión. Gracias a todos y a todas.